Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes, día de sacudida, porque ha sido una de esas tardes en las que parece que el día viene flojeras, sin demasiados atractivos, con pocos movimientos. Estábamos dispuestos a contar los últimos movimientos que se producían en torno a la posible y lejana llegada de Mbappé al Real Madrid. Anoche ya les contamos que, según los compañeros de Radio Monte Carlo, el PSG abría la puerta a su posible salida. Y llevábamos también días contando que el Madrid no iba a mover ficha hasta que el club parisino le dijera que podían empezar a negociar. La enésima negativa del jugador esta semana a ampliar su contrato con el PSG y las dudas que ha creado en la cúpula del club parisino, que ha empezado ya a hartarse de Mbappé, ha provocado que el Madrid haya decidido mover ficha. Lo han adelantado los compañeros del Chiringuito y lo hemos confirmado en esta redacción. El PSG ya tiene la primera propuesta del Real Madrid. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Y es que el club blanco ya ha puesto el primer precio, al menos, a la salida de Mbappé del PSG, ¿verdad?
Sí, necesitaba una señal y esa señal ha llegado en forma, pues, por la noticia que lanzaban ayer los compañeros de RMC, y era la posibilidad de que el Paris Saint-Germain por primera vez reconocía que estaba dispuesto a negociar, y el Real Madrid pues no ha tardado y ha efectuado hoy una primera oferta de 160 millones de euros para fichar a Mbappé. Desde el club se considera que es una oferta absolutamente justa, adecuada al mercado, teniendo en cuenta que en menos de 4 meses va a ser libre para negociar y que en 9 meses será libre totalmente para poder fichar por cualquier club. Así que así está la situación. El Real Madrid ha hecho una oferta de 160 millones y, de momento, a pesar de algunas informaciones que han venido especialmente desde Francia, el Real Madrid no ha recibido ninguna respuesta de ningún tipo del Paris Saint-Germain, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. Así que habrá que esperar las próximas horas para ver cómo responde el Paris Saint-Germain a esta primera oferta formal del Real Madrid por Mbappé.
Así que ahí no te muevas, Arancha, hay oferta formal del Real Madrid, no hay respuesta formal por parte del Paris Saint-Germain. Olivier Goldstein es compañero de Radio Monte Carlo, es la emisora francesa que ayer informaba de que el PSG abría ya las puertas definitivamente a Mbappé. No han pasado ni 24 horas para que haya llegado la primera oferta por el jugador francés. Hola, Olivier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Habéis informado de que el PSG no va a aceptar la primera oferta del Real Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, es que nosotros, por nuestro lado, sí que hemos considerado esto. Es verdad que, por otros modos, otros compañeros dicen que no ha respondido. Lo que sí se ponen todos de acuerdo es que es una buena primera oferta, pero no será la oferta que acepte el PSG si en caso Kylian Mbappé se va al Real Madrid.
Lo que sí está claro, Olivier, es que, como ayer informasteis vosotros, el PSG abría las puertas a Mbappé a salir del Paris Saint-Germain y, por lo tanto, se abrían las puertas para que llegara al Real Madrid. Eso supone que, me imagino, que este camino ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Que ahora los clubes tendrán que negociar sí o sí. Mbappé no se va a quedar en el PSG.
Bueno, esta noche la tendencia es más a dos cosas. Primera, la decisión final se tomará desde Doha, desde Qatar. Será el emir que decidirá al final si se vende o no Mbappé. Sabemos que Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, quiere conservar a Mbappé. Leonardo, que es el director deportivo, es más por venderlo porque le queda, como habéis dicho, menos de un año de contrato. Y entonces el emir que tomará la decisión. Pero esta noche en Francia, entre compañeros míos, se habla más de que se espera más una oferta del Real Madrid a la alza. Porque al final aquí no es una cuestión de dinero, porque, como habéis dicho, 160 millones de euros es mucho dinero. Realmente lo que necesita el PSG es, por cuestión de orgullo, tener una oferta que sea irrechazable. Hablamos, por ejemplo, con compañeros de alrededor de 200 millones de euros, porque a ese precio, por una última oferta, por un último año de contrato, sería imposible que el PSG rechazara, en el sentido de que podría decir al mundo: mira, hemos dejado ir a Mbappé, pero por un importe tremendo que nunca se ha visto ahora y más en tiempo de COVID.
Claro. O sea, que estamos hablando de 160 millones la oferta del Real Madrid, la negativa del PSG, y el PSG podría aceptar una oferta de 200 millones de euros, que es una cantidad. Sería el segundo fichaje más caro de la historia después del de Neymar, ¿no?
Sí, bueno, esa información, bueno, eso es opinión, ¿eh?, entre los seguidores que tienen, que seguimos el PSG en su día a día, pero sí sabemos que tiene que ser una oferta que en el mundo del fútbol, en tema de comunicación, porque es eso, ¿eh?, es comunicación, que pueda salir el PSG en los medios de comunicación diciendo: hemos aceptado una oferta y rechazable de 200 millones de euros, porque ahí nadie entendería que el PSG rechazara un tal oferta, ¿no?
Claro. Olivier, y en caso de que Mbappé saliera, que todo parece indicar que va a salir, ¿el PSG sí estaría dispuesto a hacer un movimiento grande, un movimiento bestia, como decimos en España?
Bueno, está claro que el PSG no se va a quedar los brazos cruzados, dado su plantilla, primero, porque si se va Mbappé de 9 solo tiene a Icardi y a Moses Kean, o sea que no le compensa. Y segundo, por un tema de comunicación también, lo que te comentaba. Es que al final todo es imagen hoy en el PSG, no es tanto a nivel deportivo, pero a nivel de comunicación tienen que ser muy brillantes. Y se habla de Lewandowski, de Pogba quizá, de Camavinga, el jugador de Rennes, pero este es más una, es más de cara al mercado francés, pero el mercado internacional sería más bien Lewandowski o Pogba, o los dos.
¿Y de, al final, ¿y de Cristiano, Olivier, no se habla?
Se habla de Cristiano, los fans del Paris Saint-Germain están muy entusiasmados por tener a Cristiano juntados con Neymar y Messi en el mismo equipo, porque 11 balones de oro en el mismo equipo, vaya tela. Pero luego será también se tomará la decisión desde de Doha, ¿no? ¿Quieren un equipo más competitivo o un equipo más brillante? Porque Cristiano es un animal, es una bestia, pero ¿cómo conviviría con Messi y Neymar? ¿Mane más un delantero como Lewandowski, que será más de perfil bajo que un Cristiano que querrá también tirar los corners, los penaltis, todo, ¿no? No sé, no sabemos. Pero está claro que el PSG no va a recoger el dinero y quedarse con los vasos cruzados.
Muy bien, pues esperamos que sigan llegando noticias desde Francia. Olivier Gostein, compañero de Radio Monte Carlo, gracias por estar esta noche en el partido de hoy y aclararnos las cosas. Un abrazo, hasta pronto.
A vosotros, hasta luego.
Gracias, adiós. Claro, Arantxa, la pregunta ahora sería, la cuestión ahora solo sería, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Real Madrid para traerse a Mbappé?
Bueno, el Real Madrid de momento lo que espera es alguna señal por parte del Paris Saint-Germain que responda de una manera u otra a esa oferta que ha hecho, y sobre todo saber si el Paris Saint-Germain realmente quiere negociar la salida de Kylian Mbappé, con lo cual las próximas horas van a ser determinantes, y a partir de ahí, una vez que conozca la postura que le comenta o que le pone sobre la mesa el Paris Saint-Germain, a partir de ahí tomará una decisión. De momento no quieren anticiparse, están siguiendo la hoja de ruta que tenían marcada desde hace bastante tiempo, no querían hacer ningún movimiento hasta que no tuvieran conciencia de que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto por lo menos a sentarse a hablar con algún club. Cuando han tenido esa señal, han dado el primer paso y ahora esperan el siguiente movimiento del Paris Saint-Germain, que evidentemente, como decía el compañero francés, va a llegar desde Qatar. Nosotros hemos intentado hablar también con el Paris Saint-Germain para ver cuál es la reacción a esta primera oferta del Real Madrid, y la verdad que simplemente lo único que hemos conseguido saber es que no han respondido a la oferta del Real Madrid. No hay ningún comentario más a la oferta del conjunto blanco. Así que yo creo que las próximas horas, días, menos mal que no queda mucho, solo una semana, van a ser determinantes para ver cuál es el fin del culebrón.
Claro que sí. Pensábamos que con Odegaard y las próximas horas ya se había terminado esta cantinela, pero no, Fouto.
No. Aquí queda
las próximas horas.
Aquí queda partido y va a estar precioso, ¿eh?
Sí, va a estar bonito.
Va a estar muy bonito. A ver si el gol es a última hora, es de penalti, a ver cómo se... Entonces, y a ver cuántos actores
invitados hay. Noche, porque sí, a lo mejor Cristiano Ronaldo, quién sabe si puede ser la llave para que se aceleren todas las negociaciones en torno a Mbappé.
Entonces voy a la Liga el martes.
Vas a la Liga el martes. Bueno, igual no hace falta ni que vayas.
Bueno. Alcalá,
no sé, claro, como se ha precipitado tanto esto en las últimas horas, a lo mejor no hace falta ni que vayas. Luego nos va a hacer Alcalá un retrato de esta familia, del emir de Qatar, que es una familia que tiene algunos elementos muy curiosos, ¿verdad, Alcalá?
Bueno, pero os reís, pero... Si te fijas, en realidad, Joseba, en todas las casas reales hay un tío raro.
Un elemento discolo,
un
friki, ¿no?
Sí, un verso suelto. Sí, en todas las casas reales. Sí. Tú miras a la casa de España y dices, pues yo qué sé, pues Froilán. Miras a la de Qatar, pues en la de Qatar
Si miras a la inglesa te salen unos cuantos.
Bueno, la inglesa no te quiero ni contar, claro, sí. La inglesa no te quiero ni contar. Pero bueno, pero tú miras a la de Qatar, está el emir, que efectivamente, como dice Arantxa, es quien va a tomar la decisión y tal... Pero está un primo lejano del emir, que por cierto, le seguimos en Twitter y nos ha hecho follow back, nos sigue también en la cuenta de Twitter del Partidazo. Hijo, la verdad es que el tío lleva todo el día poniendo tweets, pero es que el tío lo clava, ¿eh?
Sí, pero es que nos hemos partido la risa cuando hemos visto a primera de la tarde los que ha puesto.
Y no, por dónde. Este es el que hace 15 días puso el tuit de que Messi se iba al Paris Saint-Germain, lo clavó. Sí. Este dijo ayer que el Madrid ofrecía 180 millones de euros por Mbappé. Ayer, ¿eh?
Sí.
Que estuvimos aquí, Arauz y yo, se lo decimos a Joseba, nos parecía un friki, no lo contamos. Bueno, pues hoy han sido 160, oficial. Hoy ha puesto dos tweets, uno jugando a que el Paris Saint-Germain reúna a Messi y a Cristiano. Que te ha contado ahora el compañero de Radio Montecarlo, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero que a lo mejor no va muy descaminado y lo clava también. Yo creo que Cristiano acaba en el Paris Saint-Germain. Y ha puesto otro, que es el que está ahí un poco colgando, ya veremos, una foto de Vinicius. Y dice el tío, mira tu teléfono. A Vinicius le dice, mira tu teléfono, que no sé si intuir o deducir que es una oferta para, o para entrar en la operación Mbappé, o porque el jeque se lo quiere llevar también a París. Como clave ya también lo de Vinicius, el tío tiene una fiabilidad en Twitter impresionante.
Y una verborrea que incontrolable, sí. Absolutamente.
Bueno, vamos. También, joder, no es el emir, porque el emir a fin de cuentas tiene que hablar con la gente de allí y dirigir el país, pero este es un primo segundo, tercero, que tiene
sí,
el dinero.
Sí, pero este está en las comilonas, ¿eh? En la cena, sí, claro. Este escucha.
Bueno,
y claro.
Está en las comidas. Él come en el Palacio de Cristal con el emir, se entera y luego lo lleva el tío todo. Por cierto, nos ha dicho gente esta tarde que conoce la Casa Real que estaban un poco en la Casa Real rajando de él, porque está todo el día en Twitter, en redes sociales, en Instagram, y que el emir estaba un poquitín rajando de él. Pero bueno, la verdad es que...
O sea, podemos decir que vive en Twitter, ¿no?
Es una, sí, vive en Twitter, pero es una muy buena fuente de información hasta el momento. Sí, sí.
¿Tú controlas a este elemento, Arancha?
A este no. Bueno, lo he visto en Twitter, he visto todo lo que todos hemos visto, pero
Califa.
Nada. Y además ha tenido respuesta a ese tuit, por ejemplo, uno de los que ha puesto que hacía un fotomontaje de Messi, que además ponía a la misma altura a Messi y a Cristiano, ya ahí era un poco diferente, y ha tenido respuesta por parte de la Juventus, que ha dicho que, por favor, que no se le falta el respeto a Cristiano Ronaldo y a la Juventus de Turín, ¿no?
¿Qué dices, Arauz, que me estás enseñando ahí el móvil? ¿Qué
portada
dice el equipo?
Del equipo que a acaba ver. De salir ahora mismo. Le Real al ataque, el Madrid al ataque, titula. Dice, el club madrileño ofrece 160 millones de euros para fichar a Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain, de momento, permanece inflexible.
Pues eso es lo que estamos contando en este comienzo del partidazo. No te muevas, Arantxa, que tenemos que ampliar detalles y enseguida vamos a abrir, evidentemente, el tiempo de opinión ante una operación mayúscula, ¿eh? Si Kylian Mbappé termina en el Real Madrid, va a ser una operación mayúscula en cuanto al contenido y en cuanto a la resonancia social y deportiva que va a tener el fichaje de uno de los jugadores más prometedores para los próximos años en el fútbol europeo y en el fútbol mundial, porque estamos hablando de un jugador que tiene unas cualidades extraordinarias, que ya lo ha demostrado, y que sobre todo tiene un recorrido larguísimo. Y sería sin duda alguna, pues eso, otro de los golpes de efecto del Real Madrid de Florentino Pérez, de los muchos que ha dado ya a lo largo de su estancia en la presidencia del Real Madrid, y que vendría evidentemente pues a cambiar la fisonomía de un equipo de cara a una temporada en la que se había levantado con bastantes dudas, pero que sin duda alguna ya le convertiría en un firme candidato a conseguir muchísimas más cosas de las que en principio se podría pensar. Vamos a analizar todo eso esta noche en el partidazo. Rápidamente les vamos a contar algunas otras cosas que han pasado durante el día. Por ejemplo, Saúl Ñíguez, ojo al jugador del Atlético de Madrid, porque está cerca de abandonar el club rojiblanco hacia el Manchester United o hacia el Chelsea. Nos cuenta Antonito Ruiz que la salida sería en forma de cesión. Y el delantero brasileño Matheus Cunha ha llegado ya a Madrid para convertirse en nuevo jugador rojiblanco, pero es necesaria la salida de Saúl para inscribir a Cunha esta temporada en el Atlético de Madrid. Buena noticia para el Barça. Ansu Fati ha vuelto a entrenarse con sus compañeros 290 días después de lesionarse ante el Betis. Ha realizado parte del entrenamiento al mismo ritmo que el resto y, según dijo Koeman hace unos días, podría disputar sus primeros minutos tras el parón de selecciones. En el Real Madrid, además, Fede Valverde ha renovado su contrato hasta el año 2027. En lo deportivo, Nacho sufre una sobrecarga muscular y es seria duda para jugar este sábado ante el Betis. Y ojo a un asunto del que hablaremos después, y es que la convocatoria de las selecciones para el próximo parón internacional. La Liga ha emitido esta tarde un comunicado en el que afirma que va a apoyar a los clubes españoles que decidan no ceder a sus jugadores a las selecciones sudamericanas. Este comunicado llega después de que la FIFA, a causa de la pandemia, haya ampliado de 9 a 11 días el periodo de cesión de los internacionales pertenecientes a la Conmebol. Va por ahí la cosa, ¿no, Fouto?
Sí, es un pollo gordo con la Premier y con la Liga. Joseba, mañana hay una reunión, por cierto, de la Liga con los clubes afectados, que son 13, y vamos a ver si acuden o no, porque la FIFA ya ha advertido que puede haber sanciones. Y ojo, que esos jugadores que no acudan, según el código disciplinario de la FIFA, no podrían jugar ni ese fin de semana partido de Liga, 11, 12, 13 de septiembre, ni tampoco la jornada de Champions, porque los jugadores que no vayan tienen como 5 días de veto para no poder jugar en cualquier competición. Así que vamos a ver lo que ocurre, porque es cierto que la Liga no es tan contundente como la Premier. La Premier ha dicho que esos jugadores no pueden ir porque tendrían que hacer una cuarentena de 10 días y vamos a ver mañana lo que deciden los clubes de la Liga.
Todo esto viene provocado porque la Premier ha emitido antes un comunicado en el que directamente prohíbe a los jugadores internacionales a viajar a los países de destino que se encuentren en la zona roja por coronavirus. O sea que este es el comienzo de una historia que evidentemente pues también va a tener consecuencias en el fútbol español, porque la FIFA ha emitido otro comunicado en el que afirma de forma muy contundente que los clubes deben siempre ceder a sus jugadores. El mercado de fichajes, informa José Manuel Oliva, que Thomas Delaney, el internacional danés, tiene previsto aterrizar esta misma noche en la capital andaluza. El Sevilla paga 7 millones al Dortmund y firma por 3 temporadas. Cuidado a la posible venta de Koundé. El Chelsea va a lanzar su ofensiva final por el jugador francés en las próximas horas. Desde Inglaterra se informa de una oferta que rondaría los 70 millones de euros. Kenan Codro se desvincula del Atlético y se marcha libre al Fenerbahçe de Hungría. Y Marcos Paulo, recién llegado al Atlético, se va cedido al Famalicão de Portugal. En ciclismo, el australiano Michael Storer se ha llevado la victoria en solitario en la 10ª etapa de la Vuelta Ciclista España, con final en el Rincón de la Victoria. El noruego Christian Eiking es el nuevo líder gracias a los 11 minutos de ventaja con los que ha llegado la escapada del día. Y esta madrugada arrancan los Juegos Paralímpicos de Tokio después de la ceremonia inaugural celebrada esta mañana. Abrimos ya el tiempo de opinión. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Nos lo queríamos perder, ¿eh?
Sí. Sí, sí, desde luego. Ayer lo hablábamos, ¿eh? Y yo me insistía mucho en que aquí lo que caen son las hojas del calendario, que me parece lo más determinante. Entonces, según se acerca el martes, empiezan los movimientos. Ahora ya hay uno oficialmente reconocido y el balón está en el alero del PSG. Yo creo que es que al PSG se le quedaría cara de tonto si el año que viene se va gratis este jugador. Ya sé que los jeques, que tienen mucho dinero, que abren una torre de petróleo y esto lo arreglan, pero son gente de negocios también y a nadie le gusta perder 160, 180 o lo que acabe pagando el Madrid.
¿Tú lo ves ya el día del Celta en el Estadio Santiago Bernabéu?
Sí. Vale. Yo sí.
Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Pues vaya, cómo está la cosa de caliente y de bonita, ¿eh?
Pues sí, es un bonito rompecabezas que según van saliendo cosas, vas juntando las piezas y empieza a cuadrar todo. Ya fue raro que el Bayern de repente dijera que Lewandowski igual quería irse y que lo venderían por 100 millones. Luego llega desde Italia que Cristiano ha pedido no jugar el último partido y arrancó en el banquillo. Y ahora sale hoy el lío este con la oferta de el Madrid, bueno, ayer lo de Radio Monte Carlo, y hoy la oferta de el Madrid por Mbappé. Y claro, escuchamos también al compañero francés diciendo que si el PSG hace la operación no se va a quedar quieto, que va a usar el dinero. Ahora entiendes por qué el Bayern le ha puesto precio a Lewandowski y por qué el amigo Méndez está dejando que club se aproximen a Cristiano. Claro. Está todo bastante pensado y la pena es que nosotros no somos los que lo pensamos, somos los que nos vamos enterando.
Claro, hay que recordar que dentro de una semana y 12 minutos se va a cerrar el mercado de verano y ese va a ser el último momento en el que se puedan inscribir jugadores, o sea que es el periodo que falta, es el plazo de tiempo que falta para que las operaciones se vayan concretando. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Te gusta la historia?
Bienvenidos al club de fans de Mohamed bin Hamad bin Khalifa Al Thani.
Ese es el díscolo de la familia real
que
catarí,
me tuvo,
¿no?
Bueno, y a Miguel también, supongo, un viernes a las 12 de la noche pendiente de si hacía una foto con Messi, un fotomontaje. No
sí, sé. Sí.
Y ahí estamos otra vez.
Pues acaba de publicar un tuit, Dani.
Ojo.
Sin citar a Florentino Pérez, pero donde le pega un tantarantán a Florentino, luego cuando arranque la tertulia os lo cuento. Pues el tío la verdad es que vive en Twitter literalmente, bueno, él vive ahí dentro de la pantallita ahí con sus cositas
y vive cerca de donde se cuajan las
claro,
cosas,
¿eh? Sí, no, su información tiene, pero que le acaba de pegar un meneo a Florentino sin citarle, que no sé muy bien, es que no entiendo muy bien el jueguecito, pero bueno.
Está por ahí Maldini, hola Maldini, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Estás bien, encantado bien, bien. Con toda esta historia, ¿no?
Sí, hombre, es bonito. Yo, de todas formas, yo creo que lo de Ronaldo Nazario es insuperable, ¿no? Que fue en el último minuto del último día, ¿os acordáis? Yo me acuerdo una imagen.
Sí, claro.
hay que revisar los facts del Madrid por lo que pueda pasar.
Eso fue, ¿os acordáis? Que yo recuerdo una imagen de Valdano desde fuera del estadio que estaba ahí a través de un cristal que estaba...
Sí, manga de camisa.
Exacto.
Sí. Con... Eso yo creo que es insuperable, pero bueno, o sea, hombre, yo te digo una cosa, si Mbappé viene al Madrid, pues para la Liga Española es una bendición. Por supuesto para el Madrid también, pero para la Liga Española, que es verdad que ha perdido bastante potencial después de la marcha de Messi, Neymar, Cristiano, etcétera, hombre, sería un balón de oxígeno muy importante.
Y por último incorporamos a Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Muy buena, Joseba, ¿cómo estamos?
¿Estás contento por la llegada de... posible llegada? Vamos a decir posible, hasta que se haga oficial.
Os veo muy seguros, ¿eh? Yo no tanto, pero bueno.
¿No?
No tanto, no. Uf. Todavía hay que... mucha tela de... Es verdad que sí... Es verdad que si Mbappé definitivamente dice me quiero ir de verdad, es que claro, el PSG tampoco, es que estaría perdiendo casi 200
millones. Bueno, hay demasiados indicios, ¿no, Maldini? Yo creo.
Lo que pasa es que en esta
película de los fichajes de Florentino siempre falta la palabra del jugador al final, ¿no? Que es yo creo que es el detonante y lo que activa al final la operación.
Claro, pero eso es lo primero que seguramente ató el Real Madrid en toda esta historia.
Sí, no, pero cuidado que no sea una subasta esto. Claro. Y aparezca de repente uno de la Premier con la pasta y los...
Sí, sí, aparezca el City y adiós.
El Liverpool parece.
No, lo que quiere decir es que esto ha dado muchas vueltas. O sea, si el Madrid ahora tiene la oportunidad de verdad de traerle de verdad en este momento, en el contexto. Pero si luego no lo trae, pues el año que viene pues ya veremos. Porque igual, fíjate lo que ha pasado con Messi, que al final se quería ir y el año que viene, y este año se quería quedar. Igual ganan la Champions, Mbappé se sale al lado de Messi, se disfruta mucho y ya no quiere salir nunca más. O sea, es ahora o nunca, yo creo.
Pues yo creo que esto ha entrado ya en un camino en el que solo hay una salida.
Yo también.
Arancha, ¿tú qué opinas?
Sí, yo también. Yo creo que además me parece que hay una salida todavía antes de que surjan todas las negociaciones y avancen el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, y es que Mbappé se pronuncie públicamente,
claro,
porque
claro,
es verdad
claro,
que el futbolista todavía, o sea, es evidente que ha rechazado todas las ofertas de renovación por parte del Paris Saint-Germain, pero públicamente él no ha dicho no voy a continuar, y yo creo que ese va a ser el paso que fuerce al Paris Saint-Germain para negociar con el Real Madrid. Estaba repasando un poco también,
pero públicamente tampoco ha dicho que va a continuar.
Bueno, sí, o sea, su manera de...
O sea,
siempre
ha dejado mensajes en el aire que no concretaban cosas.
Sí, dando a entender que no lo va a aceptar, pero es verdad que no ha dicho... cuando se le ha preguntado la renovación, ha dado largas, ha elucubrado, nunca ha respondido.
Nunca ha dicho quiero ser campeón de la Champions con el PSG, claro. O mi sueño es ser campeón de la Champions.
O voy a continuar, o sea, no ha sido contundente. Es verdad que tampoco ha dicho me quiero ir, o sea, que ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero cuando dices, cuando no has dicho voy a continuar, ya, pero pues das a entender que te quieres ir.
El mensaje más claro es la negativa a ampliar su contrato.
El caso tiene la ambigüedad suficiente como para pensar que Mbappé se quiere ir del PSG para venir al Madrid, pero luego el mercado tiene sorpresas, porque hasta ayer era un futbolista intransferible, desde ayer es un futbolista transferible.
Porque llega el plazo, Miguel.
Bueno, claro,
es que llega el 31, sí, es que el 31 de agosto está ahí,
y hasta ahora. Solo ha tenido un pretendiente que se supiera, más o menos clandestinamente, que se supiera. Pero es que el problema que se enfrenta también en Madrid no solo son los franceses, sino la competencia que pueda surgir, porque puede surgir competencia en esto. Otra cosa es que después el jugador efectivamente se pronuncie y diga, oiga, yo si no voy al Madrid no voy a ningún sitio.
El jugador quiere ir al Madrid.
Si el Madrid ha dado ese paso es porque ya lo ha hablado con
el chico. Vamos.
Claro, y hay una cosa clave en toda esta historia, y es que el Real Madrid haya confirmado la existencia de una oferta, que es algo que no suele hacer nunca cuando no tiene...
Eso le da a Mbappé una cierta fuerza, incluso administrativa, por llamarlo así, porque allá hay un papel en el PSG con el membrete del Madrid con una oferta. Entonces tú ya puedes ir mañana a la oficina. Bueno, creo que haya sido un mensaje de WhatsApp a decir, oye, escuchar a esta gente y vamos a ver cómo lo arreglamos.
El primer mensaje de...
Y también es un mensaje por parte del Real Madrid a Mbappé para decirle, oye, vamos en serio, queremos que estés aquí, ¿no? Yo creo que también era algo que también necesitaba el futbolista, ¿no? Ver que el Real Madrid estaba tan implicado, no solo pues en el interés que todos conocíamos, sino que de una manera, aunque no pública, el Real Madrid, pero sí confirmando pues a los periodistas que existe esa oferta.
Y seguramente no se cierre a lo mejor en... Ahora estoy viendo las portadas ya con esa cifra de 160... A ti te gusta una casa y ofreces 500.000. Y el dueño te dice, no, hombre, no, que tengo los baños arreglados y el suelo radiante, 600.000. Y al final llegas a un acuerdo en 550.
Sí, hombre, sí.
¿Cuál es? 180, ¿no?
Claro, sí. Claro.
¿Qué voluntad de vender?
¿Qué es lo que pagó el PSG al Mónaco, ¿no?
Tal cual, exacto. Tal cual.
Y ahí ya se quedas.
De todas formas, yo creo que en esta operación hay una vertiente que es verdad, que es que no se está produciendo, se está produciendo los mismos pasos que en los fichajes que hizo Florentino con otros, en el que falta el pronunciamiento del futbolista, pero yo creo que como el enemigo es tan grande, que es el PSG, y no se anda con chiquitas, se están midiendo muy bien los pasos. Ahora ya ha llegado esa pretendida oferta del Real Madrid, que refuerza la intención de Mbappé, porque Mbappé todo lo que ha hecho hasta ahora son indicios. Si ves las declaraciones que ha hecho en la publicación Squire, casi reniega hasta de la Liga Francesa, es decir, está dejando más pistas, como diciendo, yo aquí ya estoy de más.
Pero, sí. Gato, eso no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Porque él siempre dijo que se sentía discriminado, que se sentía maltratado, que nunca
pero
se le había
habla
conocido,
de Neymar,
pero eso,
que todo el mundo hablaba del resto y que no le daban
eso,
el crédito que él
pero
tenía
él no puede
futbolista.
Yo creo que el caso de Mbappé no puede llegar a romper la baraja contra el PSG, porque el PSG entonces sí que...
No, pero no la está rompiendo, Gato. En este caso, no, el Madrid está, yo creo que está actuando
está siendo
bien.
Respetuoso el
está
Madrid.
Bien,
sí. Además, el Madrid siempre ha mantenido la misma postura al respecto. Hasta que el Paris Saint-Germain no abra la puerta, no vamos a movernos.
El PSG.
¿El qué?
Claro. Que se anda con pies de plomo porque precisamente es el PSG, no es otro club.
Sí, bueno, en otro Madrid, caso, no, claro. Por ejemplo, el caso de Modric no fue así.
Hay bueno. Dos cosas a considerar respecto a que el Madrid lo está haciendo bien. Bueno, pues está haciendo como hacen todos los clubs. No ha sido respetuoso con el PSG porque ha sido discreto en su relación con Mbappé. Pero vamos, no hay nadie en el mundo que no sepa ahora mismo que el Madrid y Mbappé habrán hablado 100 veces.
Claro.
Y
sí, pero yo recuerdo otros fichajes un poco más invasivos, Miguel, por parte
sí,
de Madrid.
Que
un
sí,
poco
que
más,
sí.
O sea,
y luego respecto a las declaraciones de Mbappé en Square, es verdad que dice que la Liga Francesa no es la mejor del mundo, pero claro, si te pones a suponer que ahora mismo la Liga Española es la mejor del mundo, a lo mejor también estamos suponiendo demasiado porque parece que la Premier es mejor.
Veo a Miguel muy encaminado a Inglaterra.
No.
Que se vaya, pero a lo mejor no a Madrid.
No, no, yo digo, bueno, es que hemos visto tantas cosas en esta vida, lo último, lo de Messi, que cuando todo parece A, el fútbol siempre es capaz de dejarte en evidencia y acaba siendo B o C o D. Y
yo estoy con Miguel, ¿eh? O sea, si
ya
repente,
veremos, ¿eh?
Si de repente es evidente que el jugador está en venta, está en el mercado, pues es posible que haya algún equipo. O sea, el City, por ejemplo, tenía un dineral ahorrado preparado para Kane, ¿no? Por ejemplo,
claro, había una oferta del Liverpool, es claro, al final.
Por Mbappé.
El Liverpool es el más interesado.
Lo normal es que vaya al Madrid. Si sale, normal es que vaya al Madrid, pero claro, eso de ahí. Es que lo normal muchas veces. Lo que pasa es que el Madrid, es que si le ficha, ficha mucho más que un jugador. Ficha la credibilidad de un proyecto a futuro. O sea, si el Madrid ficha a Mbappé, de repente hay otros jugadores que sí se pueden animar a venir, ¿eh? No sé si me explico. Porque al final estás fichando un proyecto, estás empezando a crear un proyecto
claro,
nuevo muy, muy bestia.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea,
pero para mí
mucho más que Mbappé lo que puede fichar.
Exacto, pero para mí me parece que al final, si sale la jugada como quiere Florentino, es una jugada maestra, porque...
Totalmente.
Para mí que Florentino ha sido cooperador necesario en la salida de Messi al PSG, por todos los chachullos que tiene con Laporte y demás, por el tema de la Superliga y demás, al final tú consigues debilitar al Barcelona, fortalecer al PSG, pero te vas a terminar llevando a Mbappé. Vale, sí, tienes que pagar un dineral, ese es el peaje, pero el peaje lo amortizas con Odegaard, con Varane, es decir, al final la jugada le puede salir a Florentino, puede ser una jugada maestra. Si sale así.
Me ha hecho mucha gracia una cosa que ha dicho el compañero Olivier Goldstein, ¿no? Se llama el compañero
sí,
francés,
correcto.
Que ha pasado desapercibida, pero ha dicho que bueno, el PSG busca un delantero de un perfil más bajo como Lewandowski.
He dicho Lewandowski, ¿no?
Es que estamos ya sé que es más bajo que Cristiano, ¿eh? Pero
ya, pero ha recalcado una cosa, ¿eh? Que es que el Paris Saint-Germain vive de la imagen.
Bueno, sí, pero yo creo que se refería al tema de los egos, o sea que...
Sí, está claro,
Que el perfil bajo
pero que
no es
hace
como futbolista, porque en lo suyo Lewandowski... los dos últimos años está al nivel del mejor del mundo. O sea,
claro, por eso. Es que estamos en un punto tal de opulencia del PSG que sí, como segunda opción así más bueno, que no moleste mucho y tal, coge a uno de los mejores, o elige a uno de los mejores delanteros.
Cuidado que acabe como acabe la cosa en este mercado, con el caso Mbappé. Podría darse el caso, y ya también lo comentamos una noche, que esta gente se haya traído a Donnarumma, a Wijnaldum, a Ramos y a Messi gratis y sea capaz de vender en un solo futbolista entre 180 y 200 millones. Cuidadín.
Claro.
No, no, si el mercado del Paris Saint-Germain es una maravilla. Luego, si finalmente ficha, ojalá, lo digo que ojalá fiche, porque a la Liga Española le vendría de maravilla. Y el único equipo al que puede venir es al Madrid en España. Si le ficha, luego hablaremos ya del tema futbolístico, porque claro, ¿a quién va a eclipsar? Porque lógicamente Hazard juega en la posición de Mbappé por la izquierda.
Sí,
puede
sí.
jugar de 9, pero ahí está Benzema. Ya le colocas en la, ya está, lo, está pasando de siempre. Le colocas en la derecha, ahí está Bale. Y ya no es el sitio de Mbappé, o sea, ya empiezas
Maldini.
A tener muchas...
Es el problema...
Maldini, yo creo que llegados a este punto...
Vamos. El problema lo tiene Mbappé.
Estamos hablando de un tema puramente futbolístico, sí, sí. que luego habrá que... Sí. Habrá
tiene,
que atacar,
tiene,
claro.
tiene tanta razón para mi modo de ver las cosas, Maldini, que yo creo que en el momento en que el Madrid, si consigue afirmar a Mbappé, es capaz de aceptar ofertas por Hazard.
Por ejemplo,
¿no? Yo creo que el menor de los problemas que tiene ahora mismo claro. el cuerpo técnico del Real Madrid y toda la afición del Madrid es saber por quién va a jugar
Kylian.
¿Quién va a ser sacrificado? Me parece
una cosa no quita la otra, Joseba.
Joseba,
que no digo que sea un problema, al revés. Digo que ojalá, pero que luego es un tema futbolístico que estaría bien que comentemos.
Mira, Maldini, el tuit que ha puesto el familiar este del emir de Qatar, que os digo que está siendo muy activo durante toda la tarde en Twitter. Yo creo, a ver si estáis de acuerdo, yo creo que se refiere a Hazard precisamente, y cita, sin citarle por su nombre, pero sí por el cargo, al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Dice, lo pone como una adivinanza: costó un montón, un traspaso muy costoso y un salario altísimo. ¿Ha perdido el presidente la confianza en él? ¿Ha admitido el presidente que cometió un error con él? Arregla tus ventanas antes de tirar piedras a las ventanas del vecino.
Bueno, pero esto es de ahora, este hombre no duerme. Porque esto es,
este tío es insoportable. No, no, sí, la noche de Messi.
Yo tenía un pedestal a Mia Khalifa, pero bueno.
Con una foto de una ambulancia, por cierto.
Con una foto de una ambulancia. Las 12 y una hora menos en Canarias. Hoy, evidentemente, siempre nos gusta mucho saber cuál es la opinión de todos ustedes, de los oyentes del partidazo, pero claro, en un día en el que ha sucedido, o sea, hemos sufrido esta sacudida tan inesperada, al menos viendo cómo iba la tarde, me imagino que hoy la gente estará opinando y mucho. Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal? Yo soy muy buenos. Están como locos, ¿eh? Escribiendo al 637-230010, que es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, es una de las noches más ilusionantes de mis últimos veranos y diría que de mi vida. Sabía que Florentino no me defraudaría. Que viene, y creo que el primo del jeque la va a clavar. El Real Madrid da 160 y el PSG quiere 200. Se cerrará en 180, como dijo el califa. Pagar 200 millones por un jugador es una locura. Hacerlo por uno que queda libre el año que viene es un sinsentido. Me parece una vergüenza, 160 millones por un jugador que va a venir gratis el próximo año, y si son 200 kilos ya, ni hablamos. ¿Me podéis explicar desde el punto de vista empresarial qué sentido tiene esto? El PSG se está cargando el fútbol, esto ya parece un videojuego, solo tienen pasta los clubes Estado, la Premier y el Real Madrid. Y dice otro oyente, la familia del emir de Qatar tiene otro friki más que todavía lo estamos sufriendo en Málaga, que no se os olvide. Y hay otro oyente que bromea sobre la llegada de Mbappé.
Buenas noches, Joseba. A este paso viene antes Mbappé que Juanma Castaño, ¿eh? Vaya tío. Vaya, buenas noches.
¿Queréis hacer algún comentario al respecto?
Sí, yo... No.
Tiene toda la razón el oyente.
Lo de
Juanma, Maldini, ¿qué? Mbappé no.
¿Dónde van a colocar Mbappé?
Que se gana una vacación. No, quiero decir que yo sí entiendo que el Madrid, aunque el jugador vaya a quedar libre el año que viene, pague ese dineral, porque vuelvo a insistir, está fichando mucho más que un jugador, está fichando la credibilidad de un jugador.
Se tiene menos el que quede libre en enero.
Y está invirtiendo en el negocio.
Ahora vamos a hablar de todo esto. Ya tenemos mucho tiempo y hoy, evidentemente, el asunto Mbappé no va a monopolizar el programa porque tenemos que hablar de otras cosas, pero casi, casi. Pero a esta hora, Gemma Santos nos va a decir, en caso de que venga Mbappé, ¿dónde se le puede ver, Gemita?
En Movistar, sí o sí, y mucho más ahora con su nuevo Fusión Selección Plus Fútbol, con el que vemos todo el fútbol. Con él vas a poder disfrutar de la Liga, por supuesto, también de la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre lo tenemos en Movistar. Y, por supuesto, con ellos también siempre la mejor fibra 5G y datos infinitos. Bueno, pues apúntate ahora, que todo esto lo tienes a mitad de precio durante 3 meses. Aprovechate, todo a mitad de precio. Y además un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate de todo en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gemma. Hasta dentro de un rato. Hasta luego.
Hasta ahora.
Las 12 y 4, hora menos en Canarias. Es una noche de radio interesante y sobre todo es una noche de radio morbosa, porque estas cosas provocan mucho morbo.
¿Es una gran noche de radio?
No, hasta que venga Juanma no.
Ah, vale.
Luego cuando venga Juanma sí.
¿Pero viene? ¿Eh? ¿Viene o ya?
Ah, tendrá que venir algún
¿tiras
día.
¿Tiras tú todo el año?
No, no, vendrá. Pero es una noche morbosa, es una noche de las que gusta estar escuchando la radio, a ver qué van a decir ahora de esto, si dijeron hace unos días que no iba a venir, otros dicen que sí iba a venir, qué dice uno, qué dice el otro. Bueno, pues todavía tenemos mucho tiempo por delante en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Habituallamiento oficial al campo.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En esta intensa noche de radio, las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, estamos compartiendo el programa, el partidazo con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Juan Gato, con Maldini, con Algalá, Fouto y con Arancha. Hemos estado haciendo un repaso de los grandes fichajes de la era Florentino Pérez en el Real Madrid. Nos han salido Figo, Zidane, Ronaldo, Nazario, Beckham, Bailey, Hazard, por ponerlos todos. Pero y estamos haciendo una equiparación. En caso de que se produzca, que yo creo que sí, el fichaje de Mbappé, como golpe de efecto se podría Zidane, igualar Figo. Al de Figo y sí. Poco más, ¿no?
Ah, Zidane, ¿no?
Sí, ¿tú crees?
Zidane. Es que Figo... Vale, Figo
no estoy hablando de la calidad del jugador, lo que consiguió después, sino en el momento del fichaje.
Del impacto.
Del impacto.
Yo creo que parecido al de Figo, ¿eh?
Lo de Figo concurso aparte.
Claro.
Lo de Figo...
Sí, pero por la situación, Miguel, la situación en la que está ahora mismo el escenario europeo y lo que supone, lo que te conté antes de lo del tema de Messi, yo creo que el impacto es parecido al de Figo.
Figo tiene la connotación de que era el Barça.
El Barça, claro.
No, no, yo no me parece que sea tanto como lo de Figo, ¿eh?
Lo de Mbappé es tremendo y en una época claro. De pandemia absoluta claro. un fichaje de un club que por boca de su presidente entenderíamos que estaba arruinado si no fuese porque no le creemos y que es capaz de desembolsar estos 200
sí.
millones
claro. De acuerdo, sí, es un puñetazo en la mesa de acuerdo grande, por eso digo, ¿no?
Que ha vendido muy bien y que ha hecho todo lo que tenía que hacer y que con la pandemia ha tenido más cuidado que otros, pero claro, es que 200 millones de euros si llega, o 180, no vamos a discutir por eso en estos tiempos. Es una sacudida de muchísimo
cuidado. Pero hay que tener en cuenta que de todos estos que hemos dicho, es el más joven, ¿eh? ¿No? Es el que ficha más joven. O sea,
sí.
Más joven.
Sí.
A Figo, a Zidane, a Beckham, los fichó con una edad ya avanzada. Pues
claro, sí. Es,
sí, sí. Y a Ronaldo, empezar, bueno, a Ronaldo también, ¿eh? Ronaldo
que,
vino
lo que decía Maldini, este es para empezar un proyecto.
Sí, es que esa es la clave. Yo creo que ahí está la clave de todo, ¿eh? Que es empezar un proyecto. O sea, porque si tú tienes a Mbappé, pues a la hora de convencer a un jugador ya de otro nivel que no sabe si ir al Madrid o a tal, pues dice, joder, aquí estos ya van a fichar a lo bestia otra vez. Van a hacer un gran proyecto. Luego ya veremos si eso funciona, pero en principio es muy importante de cara a eso, al proyecto de futuro, ¿no?
No deja de ser un golpe en la mesa, pero siempre y cuando con la aprobación del PSG. Al final, el que tiene la sartén por el mango es el PSG.
Sí,
hombre,
sí,
claro.
Te dejo que me lo fiches. Sí, pero Gato, sí, sí. Durante 4 meses tiene la sartén por el mango. Luego tiene el mango, la sartén y la cocina, Florentino Pérez, la tiene en la mano. Entonces, yo creo que el PSG, lo contaba nuestro colega francés, necesita un golpe de comunicación, un golpe de efecto de venderle a sus socios y accionistas y quien sea, oye, hay una oferta irrechazable, este chico en 4 meses está libre, vamos a vender esto, vamos a empaquetarlo para hacerlo creíble. Y es que imagínate que el PSG el año que viene se va Mbappé al Madrid gratis. O sea, es que de verdad, para mí sería una operación financiera ridícula. O sea, eso en una economía familiar, que no es
sí,
esto, no lo haríamos nosotros. Sí. No lo haría nadie, no tiene cabeza.
Estoy de acuerdo, Roberto, pero también puede haber gente en el madridismo que lo que considere ridículo es pagar 180 millones por un futbolista.
Claro, es que queda la vuelta a la tortilla.
Que lo dona el 1 de enero.
Sí, pero da igual, quién piense eso.
Yo creo que en el madridismo ahora mismo el porcentaje de gente que opina que es pagar esto es una barbaridad es ínfimo. El madridismo está ahora ilusionadísimo con esta historia. Arantxa, perdona.
Ha necesitado un fichaje así desde hace mucho tiempo. Pero pagar 200 kilos cuando un tío te queda libre dentro de 4 meses...
Pero Gato, nadie te garantiza que va a venir libre a tu equipo. Igual va... O sea, pues eso digo que es ahora o nunca.
Pero
o sea,
estás aplicando un marco mental, Gato, que a lo mejor vale para una economía doméstica, como decía Roberto Palomar, pero que no vale con los marcos mentales en los que se mueve Florentino Pérez. Es que esto de... No, ¿cómo vas a pagar ahora una millonada si dentro de 8 meses lo tienes gratis? Eso vale para nuestras cuentas en el día a día. Pero es que Florentino Pérez, eso supondría perder ya esta Champions. Él va a por la próxima Champions del próximo mes de mayo. Entonces, estáis en esquemas mentales muy diferentes.
Es que nadie te garantiza que
fichar a Mbappé no te garantiza la Champions, ¿eh?
Vale,
Gato, ¿tú esto cómo lo ves?
¿Como una inversión o como un gasto?
Inversión, hombre, claro.
Pues ya está. Pues no hay más que hablar. No hay más que hablar.
La pregunta que yo me haría es: ¿no hay más que hablar para ti?
Porque tú eres unidireccional, Roberto. A mí me parece que puedes esperar.
Es mi opinión. Tal y como funciona la industria del fútbol, tal y como es la mentalidad de Florentino, tal y como
lo
hemos visto operar,
de que están arruinados, de que no tienen dinero, etcétera. Si vas a sacar 200 kilos para pagar.
Si el Real Madrid ha hecho esa oferta, es porque el fichaje lo puede amortizar.
Eso lo contamos ayer, ¿eh?
Claro, es que no son tontos en el Real Madrid, Juan.
Sí, claro, pero eso es lo que. propiedad.
Y porque tiene la posibilidad de pedir un crédito en caso de que lo necesitara para poder acometer ese fichaje con garantía.
Arantxa, termina, perdona.
No, quería decir que mi pregunta es, ¿qué haría el Paris Saint-Germain si decide no aceptar la oferta del Real Madrid y si Kylian Mbappé se niega a renovarlo? ¿Va a tener un año en la grada? ¿Cómo vendes eso también ante tu afición? Porque eso es lo que ha hecho con otros jugadores como, por ejemplo, Rabiot, ¿no? Aunque es verdad que no se puede comparar Rabiot con Kylian Mbappé, pero Rabiot también era francés, era un jugador muy importante en aquel momento y le tuvo un año en la grada hasta que se fue a la Juventus. ¿Cuál sería la posición del Paris Saint-Germain ante Mbappé? ¿Dejar en la grada?
No, lo que diga el chaval, no lo va a dejar en la grada. Un equipo que tiene a Messi, que tiene a Neymar y que puede tener la delantera.
Y Dani, ¿tú qué pensabas con Rabiot? ¿Que le iba a dejar en la grada cuando era un jugador importante para él?
No es lo sinceramente mismo. Rabiot.
Pero es que estamos hablando de si se llega a un acuerdo por 180 millones, estamos hablando de 180 millones en una época de pandemia.
Claro.
Es que es muy fácil de vender ante tus seguidores, sobre todo después de que hayas fichado a Messi, fichado a todos los que tienes ahí, a Neymar, a Messi, etcétera.
Yo volviendo a la pedrada de que 180 es mucho cuando en enero es cero, existen otras posibilidades. O sea, tú estás tan seguro de que Mbappé solo va a jugar en el Madrid. O sea, en enero va a ser más barato que hoy, mañana o el 31 de agosto. Es otra opción firmarle en enero. ¿Por qué no Florentino, que esta hipótesis se la habrá planteado, no lo hace? Pues hay que deducir que es que le necesita para ya, porque su proyecto necesita ingresos que no tiene con el público, que no va a tener más con televisión, con el merchandising, con la marca Mbappé.
Dejadme un segundito que salude a Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal estás, Moro?
Aquí estoy, muy contento, muy contento.
¿Por qué? Sí. ¿Por qué estás tan contento?
El fútbol no se muere.
El fútbol no muere nunca, hombre. Eso,
sí. Bueno, yo hacía unos días que pensaba que esto se iba a...
Que ya bajábamos el telón, ¿no?
Y sí, hoy ya estoy contento. Contento. Viendo que se mueve el mercado y por esas cifras... es para estar contentos. Es una barbaridad, sí, una barbaridad, pero es ilusionante, claro. Es que estáis hablando de eso, de inversión o gasto. Bueno, unos lo vemos como inversión, otros lo ven como gasto, unos lo ven como una locura, sabiendo que, pues eso, lo que decíais, que en enero es a coste cero. El jugador parece que está convencidísimo de jugar en el Real Madrid y, bueno, se podría esperar un año, ver si Hazard vuelve a ser el mismo, si Bale sigue comprometido y puede darle mucho más al Madrid, pero es ilusionante. Para el madridismo ahora mismo necesita ese tipo de ilusiones. No sé si se hará o no se hará, pero cuando el Madrid se adelanta ya a pagar cientos o a hacer por lo menos la oferta de 160. Ahora, la respuesta está muy clara y solo la tiene una persona, que es el jeque. Él es el que va a decidir si sí o si no, y no sabemos qué es lo que puede hacer, porque como ya hemos visto, como decíais también, algún precedente con otros jugadores, aunque creo que este es totalmente diferente.
¿Tú le ves de blanco ahora?
Hoy, viendo lo que veo, viendo lo que leo, viendo lo que me dicen, ahora mismo sí, pero yo de verdad que no era muy optimista con el tema, porque claro, cuando tienes en el horizonte un tipo tan caro, gratis en enero, y sabes que el jugador quiere vestir de blanco, pues simplemente es hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Lo quiero a día de hoy ya porque me va a solucionar los problemas? En el fútbol esa pregunta no tiene respuesta. Eso de la solución inmediata, eso te lo dan los partidos, y puede ser que venga Mbappé, no gane la Liga, no gane la Champions, y digas, joder, me he gastado 160, 180, 200 y resulta que lo podía haber tenido gratis. Pero sí es algo de ilusión entre la gente, y yo creo que también en los momentos que corren, pues bueno, el fútbol te da también mucho ánimo. Y mira, hoy, bueno, yo por lo menos estoy contento viendo lo que escucho y esperando a ver los acontecimientos.
¿A ti te parece que es el, de todo el espectro mundial, del fútbol mundial, te parece que es el mejor jugador que puede fichar el Madrid?
Yo tengo mi propia conclusión. Yo creo que el Madrid podría también acometer otros jugadores o apuntalar otras demarcaciones, sabiendo que esta, el año que viene, puede ser gratis, y ese dinero invertirlo también en otro tipo de fichajes. Pero sigo diciendo lo mismo, que el tema Mbappé es algo ilusionante, ya no solo en el panorama del Real Madrid, sino en el panorama mundial. Es un jugador que, como decíamos, yo creo que es una gran inversión porque es el jugador más joven. Estabais hablando de se puede equiparar a lo de Figo. Yo lo equiparo un poco más a lo de Zidane porque viene de una liga contraria, porque no viene... lo de Figo fue... Yo no sé si habrá algo parecido a aquello, ¿no? Por lo menos lo que yo viví como jugador del Real Madrid fue algo... una locura, porque venía del Barça, porque era la gran estrella. Yo creo que eso hubiese sido un poco el tema Messi. Si hubiese venido Messi, Figo en aquel entonces era el capitán y el estandarte del barcelonismo, y fue quitárselo y darle un golpe muy fuerte sobre la mesa al Fútbol Club Barcelona y encima traerlo al Madrid y seguir en la Liga. Esto lo equipara un poquito más al tema de Zidane, ¿no? Cuando vino, que todos sabíamos que ya Florentino iba por ese camino de traer grandísimos jugadores y Zidane era una de las estrellas que estaba fuera de la Liga y que terminó en el Real Madrid.
Moro, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muy bien.
Cuídate,
abrazo
mucho.
Grande.
Hasta pronto. Luego, adiós. Enseguida vamos a llamar a Siros. Está de viaje Siro hoy, ¿no? Sí, está de viaje. Le estamos pillando de viaje a Madrid y dice que quiere entrar. A ver si la comunicación nos lo
está
nos lo
permite. En viaje de placer, sí, de vuelta a Madrid. De
todas formas, no para, no para nunca.
No para, pero hay cosas curiosas como...
Corrido por Mbappé.
Que Tomás Guas, el pobre, se ha pasado 15 años antes de que naciera Mbappé. Ya estaba con el Kylian.
Ha nacido.
¿Y dónde está?
¿Y dónde está? Pues no está. Hoy no puede estar.
No está bueno. Pero
no, le hemos pillado de viaje también y no, está fuera.
Está navegando.
Sí, bueno. Exactamente. Y no tiene cobertura, además. O sea que la noche de autos, Tomás Guas, el pobre,
es
no.
Raro que Siro, Guas, a ver si estos han ido para allá.
Cómo se limpian, ¿eh?
Igual están, igual están.
Tweet del primo.
¿Ahora?
Miguel de Sergio. Es que no se está escuchando, Alcalá. Está escuchando y está escuchando.
No, es posible.
Oye, mételo en el maquinillo eso de Twitter.
Ojo que el tío escribe un poco en clave, pero yo creo que se le entiende. El primo del emir, no es el emir, ¿eh? Este es el primo, el que se sienta a la comida y escucha la información.
Este
es efectivamente califa.
Califa.
Creo que es hora de vender. I think it's time to sell. Lo pone en inglés. Creo que es hora de vender. Sí. La situación se está poniendo peor que mal. Y termina con un enigmático London Red, Londres rojo, que no sé exactamente cómo traducir, si como que en rojo a Londres, en rojo a la Premier, como que la Premier no, pero vamos, la frase clave para mí, el primo del emir, el que va a decidir evidente es el emir, pero bueno, el primo es un tocapelotas ahí en Twitter de narices por lo que estamos viendo. I think it's time to sell. Creo que es hora de vender.
London Red es la luz roja del semáforo para Londres, o sea que Londres no, que a Londres no vais, ¿no?
Eso intento entender, ¿no? Sí,
a no ser que vaya al Arsenal.
Claro, Arsenal no creo yo que
bueno,
esté.
Bueno, tú acá estás pendiente, que seguro que mete tu tuit.
No. Creo que es hora de vender y a Inglaterra no va.
Claro.
Vamos, perfecta la traducción. Claro, sí, yo lo he entendido de la primera.
Sí.
Suplente de Lacazette en el Barça.
Escucha.
¿Cómo te gustaría, Dani?
Definitivamente este hombre no duerme, ¿eh?
No, y mejor que no duerma.
Igual nos está escuchando y está metiendo tuits ahí.
Es la clave de todo esto. Hola, Sirus.
Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿Te hemos pillado de viaje?
Pues cagándome en todo.
¿Por qué?
Bien, Siru.
Buenas noches, Siru. Porque te hemos pillado porque estás de viaje hoy, ¿no? Siru.
Hola.
Hola,
sí,
Siru.
No.
¿Qué te pasa?
No, digo que acordándome... No, pues porque resulta que estoy en la 1, estoy saliendo para poner gasolina y no hay ni una puñetera gasolinera abierta, tío. Y es que me voy a quedar tirado en medio de la autopista.
Llámale, Emir, que el Emir...
¿Cómo la va? Llama a punto asistado.
Yo pensaba que había sido lo de Mbappé lo que te había llevado a ese estado de excitación, no, y no, resulta que es...
Que va, lo de Mbappé. Estoy encantado, pero he leído en Le Parisien que parece que han rechazado la oferta, ¿no?
Sí, la primera sí.
Bueno, pero eso es la negociación.
Bueno, pero escucha, Joseba, según mi información, el Real Madrid no le consta. Igual la ha rechazado, pero todavía el Real Madrid no se lo ha comunicado, porque además el Real Madrid le ha pedido permiso para hablar con el jugador. Y de momento, a mí no me consta que el Real Madrid haya recibido la comunicación del Paris Saint-Germain, a no ser que lo haya recibido en la última media hora, en el tiempo que estoy conectada. Cuando he entrado, no había recibido ninguna comunicación por escrito ni verbal del Paris Saint-Germain diciendo que rechazaba su primera oferta.
Pero tampoco
es descansan Arancha o como el primo del Emir. No descansan.
¿Eh?
¿Estos descansan o no?
Pues igual descansan, ¿no?
Pero
yo creo que descansan.
Tampoco era de esperar que a la primera de cambio el PSG dijera, sí, vale, perfecto, 160, la tira para adelante, ya está, claro, eso es evidente.
Sí, pero también el silencio a lo mejor es que no quieren negociar, o a lo mejor mañana dicen, no quiero esto, pero quiero más, o sea que vamos a ver.
Chiru, estamos rodeados de negativismo, porque hay aquí gente que dice que si ahora, cuidado que vienen los ingleses y estas cosas, tú estás ya convencido del asunto, ¿no?
Yo sí estoy convencido, pero también creo que el Madrid no se va a volver más loco de lo que pueda haberse vuelto con los 160 millones de euros. Yo me da la sensación de que si el Paris Saint-Germain quiere o pretende que el Madrid le pague 200 millones de euros, yo creo que el Madrid va a decir, yo creo que es una oferta no muy no muy cambiable, es decir, que yo creo que es o lo tomas o lo dejas. Y si no, yo creo que el Madrid dirá, pues oye, pues mira, esperamos hasta enero y ya le firmaremos el contrato a Mbappé de cara a la próxima temporada. Yo creo que además es una oferta a la que el Madrid estaba obligado, ¿no? Después de un poco de los esfuerzos que ha hecho el futbolista, yo creo que el Madrid estaba un poco obligado a hacer la oferta que le ha hecho ahora al Paris Saint-Germain. Y si ahora dice que no, pues hombre, yo creo que entonces sí que lo voy a ver complicado, la posibilidad de que finalmente venga esta misma temporada, porque creo que el Madrid ha hecho la oferta límite que puede hacer.
A mí lo que me parece, el punto clave de toda esta historia, lo he dicho antes, me parece que el Madrid haya confirmado que existe una oferta, que el Madrid no acostumbra a hacer estas cosas.
Sí, eso está claro. Eso está claro y bueno, viene un poco a reforzar que fíjate que yo ayer decía, bueno, yo quiero esperar a ver qué dice también el Paris Saint-Germain, eso de que estaba abierto a la posibilidad de recibir una oferta, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena señal que el Madrid cuando hace la oferta es porque ve que hay un resquicio ahí que posibilitaría la llegada de Mbappé y, repito, yo creo que Mbappé ha estado haciendo en guiños constantemente, renunciando a ofertas multimillonarias y el Madrid pues ha querido un poco también pues mostrarle al jugador que él también está dispuesto a hacer el máximo esfuerzo posible, ¿no? Y por eso yo creo que hay un resquicio ahí abierto y vamos a ver al final cómo se resuelve, ¿no?
A ver qué pasa. Sirus, ¿encuentra rápido una gasolinera? Porque tú eres de los míos, ¿no? Tú eres de los que te quedan 100 kilómetros y dices, ya habrá alguna más adelante. Y de repente dices, claro, 90, 80, claro, 70, y dices, bueno,
eso te pone muy nervioso.
Voy a bajar la velocidad, ir a 120.
Se te ha encendido la lucecita.
Quito el aire acondicionado.
Sí. Se me ha encendido la lucecita hace un ratito.
Mala pinta, ¿eh?
Siro, no te metas en ningún sitio hasta que no sepas seguro y veas lucecitas, ¿eh? Porque como te metas en un sitio oscuro, te puedes ir a un pueblo pequeño y ahí está todo cerrado.
Eso sí.
Tú donde haya luz.
Hay gol. Ha dicho alguien, ya estamos.
¿Ya habéis llegado?
En eso estamos. Ahí estamos, metidos en un pueblo pequeño. Que eso sí, se han encendido la luz de la gasolinera, pero debe ser automático y tal. Y aquí estamos.
Bueno, si es automático y gasolina,
está salvado.
No, la luz es automática. El pagar no hay ningún sitio para pagar. Ya lo digo ahora.
Sí, pero ahora hay gasolineras. Tarjeta, claro, pagas con tarjeta y ya está. No hace falta que te echen a
Sirus, mucho Twitch, pero no estás puesto en las nuevas tecnologías de las gasolineras.
Que no hay para pagar con tarjeta. Que no hay.
Te vas a tener que dormir.
¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es?
Coño,
¿Cómo se llama el pueblo, Julita?
Que nos ponga con el alcalde, que es la especialidad.
No sabemos.
Pero ponos a Julita un segundo porque ella se va a enterar mejor que tú.
Que alguien te baje una garrafa.
Claro, pero te necesitamos.
Da pista de dónde estás y
es que necesitamos saber dónde estáis para ayudaros, Siro, si no podemos. Porque
un suscriptor te ayuda, seguro.
Pueblo, Julita. No sabemos cómo se llama.
Bueno, hablar bien del pueblo, porque si no nos van a bajar la garrafa.
Es que lo mismo el alcalde puede ir para allá con una garrafa de gasolina y os ayuda.
Sirus,
claro.
Sirus, mándame por WhatsApp tu ubicación ahora mismo y así me va a salir a mí el sitio en el que estás.
Claro.
Vale, ahora os lo mando.
Para ayudaros tenéis que ser ahora. Esto es como hacían en Radio Nacional antes, ¿no? ¿Cómo era?
Servicio de socorro de Radio Nacional de España.
Sí, sí, sí. Están Siro y Julita tirados sin gasolina en un punto indeterminado de la A1.
Claro. Ya verás cuánta gente va a buscarte, Siro.
Acordaros cuando Lama se quedó tirado al lado del aeropuerto y llegaron a rescatarle.
Claro.
Y la musiquita, ¿te acuerdas? Tin, tirorirorirorin,
Coña,
continuamos,
lo que tú quieras, continuamos.
Tweet del primo.
Espera,
tweet del primo, Siro, venga. Y es un bombazo.
Bueno, es muy bueno, Miguel. Lo estoy viendo.
Tweet del primo desde el Emirato dice, si estás de acuerdo con el precio, contáctanos aquí en el Emirato de Qatar y si no, completa la temporada con el golfista.
¿En serio?
Sí.
Si estás de acuerdo con el precio, contáctanos, aquí estamos. Y si no, completa la temporada con el golfista.
Pero el que tiene que estar de acuerdo con el precio es el Paris Saint-Germain, no el Madrid, ¿no?
No, pero sí, pero será con la contraoferta que le habrá hecho.
Si estás de acuerdo con el precio,
los 200,
sí, bueno,
claro. Él está diciendo 200. Claro.
En este tuit da por supuesto que el Madrid ya sabe lo que quiere el PSG por Mbappé.
Claro. Y luego dice, con ese desprecio, quédate con el golfista.
Si no quieres pagar lo que te pedimos nosotros...
Completa la temporada.
Que el golfista ha ganado alguna Champions más que el Paris Saint-Germain.
Dale ahí.
No, es que no se puede hablar con esa falta de respeto de la gente.
Claro que sí.
Gales, golf y Madrid, yo creo que sí que lo puede hacer, ¿eh?
El fenómeno este lleva en... Un poco. Luego decís que no, hay gente que vive literalmente... El tío este lleva en Twitter desde las 4 de la tarde. Y no, o sea, él está en la suite del palacio este de las mil y una noches.
¿Y qué horas en Qatar, Alcalá?
¿Eh?
¿Y qué horas en Qatar?
Una hora más, ¿no?
O dos, ¿no?
No, las 2:30 de la mañana.
Dos y pico.
Oye, no será un fake, ¿no? Y estamos aquí, no.
Que no.
Que
está verificado. Mírale.
Es la radio de Sino.
Mírale.
Está Califa. Ahí con el té, la cachimba.
Califa. Ha dejado la arena un poco descuidado. Esta tarde no lo está atendiendo mucho.
Ya.
Ahí está.
Es igual tiempo tendrá para atenderlo, ¿eh?
Sí, seguro.
Las próximas horas.
Este príncipe al final va a ser... Víctor Fernández 2.
Sí.
Califa Bin Hamad Al Thani.
¿Y el emir cómo se llama, Alcalá?
El emir se llama Tamim.
Tamim.
Que Tamim es un gran aficionado.
Nombre de pila, y Califa es el...
Y Al Thani, Al Thani es la clave.
Al Thani es el brazo ejecutor de Tamim, que tiene 37 años, ¿no? Solo.
El emir,
sí.
Tiene 40.
40 años.
Es que tú has visto una búsqueda de Google de hace 3 años.
Sí.
Tiene 40 años. Es emir del país desde que tenía 33. Está casado con 3 esposas y es padre de 12 hijos. La verdad es que domina ampliamente este ranking mundial de padres...
Con 12 hijos y el tiempo que tiene para las redes sociales.
De padres prolíficos.
No, ese es el primo.
Muy por delante de Jesse. Jesse anda con 5 o 6, este tiene 12. es algo... Dirige el Emirato de Qatar y, bueno, pues se ocupa de la política internacional y de la economía, pero su pasión realmente es el deporte. Como todos sabéis, tiene entre ceja y ceja ganar la Champions con el Paris Saint-Germain. Quiso llevarse los Juegos Olímpicos de este año a Doha, la capital del país, pero finalmente el Comité Olímpico Internacional optó por la candidatura de Tokio y se lleva el próximo año, 2022, el Mundial de Fútbol a Qatar. Mundial que será por primera vez en la historia en diciembre, casi en Navidad, en noviembre y diciembre de 2022, en una votación sobre la que hubo, como sabéis, toneladas de sospechas de corrupción, pero nada concreto, ninguna decisión judicial, y finalmente el Mundial se jugará allí. La fortuna es incalculable, Joseba. Si te compras algunos coches determinados de la marca Volkswagen o Porsche, él tiene participaciones accionariales en estas marcas, en Volkswagen o en Porsche. Si paseas por un centro comercial, hay opciones de que ese centro comercial sea propiedad del emir de Qatar, y tiene un 10% de la participación accionarial de El Corte Inglés. Hoy se ha cabreado con el primo, con Califa.
Con Califa.
Efectivamente, sí. Pues, claro, joder, el emir está ahí... A lo mejor hablando ya directamente con Florentino.
Mucho caso no le hace
el... Y está el otro ahí tocándole las narices permanentemente por Twitter. Pero bueno, este es el hombre que tiene... Este hombre es el que tiene la decisión. Si pide 200, pues si Florentino accede a esa cifra o algo cercano, 180-190, imagino que Kylian vendrá. Y si no, pues a lo mejor la cosa se frustra. Pero este es el hombre, el gran emir, el gran jeque de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani.
Que además ha sido el que ha organizado el Mundial, ¿no?, del próximo año.
Sí.
Es un deseo suyo, expreso suyo, ¿no?
Presidente del comité organizador, y ya digo que por primera vez en la historia que cuando llegue el... Ahora lo vemos un poquitín lejos porque queda toda la temporada por delante, pero cuando llegue el momento, dentro de algo más de un año, en noviembre,
poco,
diciembre,
¿eh?,
y estemos aquí con un anorak y haya un Mundial, por primera vez en la historia, fuera de las fechas míticas de junio, julio, del verano, pues esto es una cosa que ha conseguido el dinero y los petróleos.
Ha conseguido partir la liga.
Sí.
Va a partir la liga en dos.
Todas las ligas.
Todas
las grandes
dos,
ligas. Sí.
Se va a jugar la primera vuelta, te vas y al Mundial y viene luego a la segunda.
Es verdad.
Va a ser la liga que este año ha empezado el 13 o 14 de agosto. Y que es posible que el próximo año, en el verano de 2022, la liga española empiece algo así como el 1 de agosto.
Sí.
Porque van a jugar la primera vuelta.
Juanma lo va a flipar.
Van a jugar la primera.
Le va a dar igual.
Te va a flipar así, Joseba.
Sí, yo sí.
Vas a flipar. O sea, se juega la primera vuelta, hay un parón para el Mundial y luego, a partir de enero o febrero, la segunda vuelta.
Supongo que Miguel y Maldini se han quedado más tranquilos porque el Califa ya les ha dicho que si viene Mbappé va a jugar por Bale. O sea, que ya el debate no tiene ningún sentido,
ya,
Maldini.
No,
pero ese London Red ahí, ¿qué pinta? Ese London Red ahí.
El Arsenal.
Claro, ojalá.
No. A no ser que se haya equivocado de ubicación de Liverpool, ¿no?
Puede ser que sea un semáforo y que Londres no.
Claro, yo creo que es un símil, ¿no?
Es que de verdad.
Es un símil. Londres, como por extensión Reino Unido Premier, no. Semáforo.
Bueno, no. Si no hubiera puesto England Red.
Ya, pero mejor... igual no le da el intelecto para tanto.
Arancha, si viene
Mbappé, va a ser fastidio el wifi.
Si viene Mbappé,
lo último que esperaba yo es pasarme la noche mirando el Twitter de un catarí.
Bueno, ya lo hicimos.
Arancha, si viene Mbappé, ¿hay alguna posibilidad de que salga Bale en esta semana?
Pues al Paris Saint-Germain me parece que no le quieren, según el primo, pero vamos, ¿no? Y otra pregunta sería el dorsal que llevaría Mbappé, porque ahora mismo el único que queda libre es el 25.
Eso es raro que no le haya preguntado a Miguelito, que lo que le preocupa los de los dorsales.
¿El 10 quién lo tiene?
El 10 lo tiene Modric.
¿Y el 30?
El 30 en la Liga Española no se puede, a no ser que formes parte del Castilla, en este caso, ¿no? Del segundo.
Bueno, se le hace ficha en Castilla.
No, pues ficha bueno tiene dorsal.
Que debute con Raúl y luego ya que suba el primer equipo.
El 7 de Hazard.
¿Pero cuál hay libre?
¿El 25?
¿Os 25?
¿Os preocupan unas cosas?
Eso sí, va a llevar en papel 25.
El 25, o por ejemplo Vallejo, que no ha jugado, o alguno que si no ha jugado todavía, que le cede al 5, como Zidane.
A ver si se va a caer la operación por no tener número.
Claro. Claro. Messi lleva el 30, ¿no? En el PSG era el 30.
En la Liga Francesa y en Italia se puede, por ejemplo, pero en España, primer equipo hasta el 25, y los que sean a partir del 25 son jugadores que tienen contrato con el filial o con el segundo equipo.
Como
vamos.
Messi, cuando empezó, llegó al 30.
Exacto.
Vamos a ver el efecto que puede provocar el posible fichaje de Mbappé. Voy a guardar, por si acaso, cierta prudencia en todo este asunto hasta que
presunto,
se haga
presunto,
oficial.
Presunto.
Claro. Porque a ver qué efecto rebote puede provocar. Álvaro Bonrichetti, hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
En Italia, ¿qué se está diciendo sobre el futuro de Cristiano?
Ahora enseguida os cuento lo del futuro de Cristiano, pero déjame decir, no quiero bajar el suflé ni aguar la fiesta, porque no es mi estilo, además. Pero estoy obligado a contaros lo que dice ahora mismo la segunda noticia de Gazzetta dello Sport en su página web, en la que dicen que el califa en cuestión no es el califa que estamos pensando. En un artículo, insisto, segunda noticia de Gazzetta dello Sport, se explica que califa es un ex ejecutivo del club Al-Arabi de Doha que no tiene vínculos directos con la familia que dirige el PSG. En la capital qatarí se niegan los lazos con los Altani del PSG, dicen, con sus 117.000 seguidores en Twitter y unos 36.000 en Instagram, el que se autodenomina miembro honorario de Al-Arabi es quizás un influencer local respetable. ¡Anda! Pero no debe confundirse
es Ibai.
Con califa. Pues el Ibai de allí tiene mucha información.
Una cosa, esto ya se dijo en su momento cuando pasó lo del Barça, y este señor subió una foto de Messi con la camiseta del PSG y al cabo de 3 días Messi estaba con la camiseta del PSG.
Bueno, nosotros...
Y por eso se ha crecido el tío, identidades se ha cierto todo.
Nosotros hemos confirmado por otros lados, que por lados además directos de Qatar, no os voy a decir de quién, que efectivamente es parte de la familia catarí.
Sí. A mí, a muchos seguidores que tengo en Twitter catarís y del mundo árabe, todos me están diciendo, bueno, le están poniendo a parir por mensajes privados y mensajes que me están mandando, y me dicen que no tiene nada que ver con la familia del emir.
Es un
bocazo. Se hace pasar por ellos.
Pero es un fake.
A lo mejor es el trompetero del emir y está mandando los mensajes para que los escuchemos aquí. Claro.
Oye, corresponsalía en Qatar ahora mismo, ¿eh? Hay que plantearla ya.
Bon ribete para allí.
En principio no.
¿De Cristiano qué se dice en Italia?
Bueno, se dice que Cristiano llevaba meses con la idea de cambiar de equipo, de buscar un último gran proyecto en la élite que le facilitara poder ganar, por ejemplo, otra Champions, por ejemplo, otro Balón de Oro, y es por eso por lo que Méndez lleva todo el verano trabajando para convencer principalmente a los dos clubes de Manchester y al PSG a pujar por él. Pero una vez que el PSG firma a Messi, en la mente de Cristiano estaba ya únicamente la vía británica, y cada vez son más las informaciones, Joseba, que hablan del Manchester City de Guardiola como una posibilidad real, siempre que no consiga cerrar lo de Harry Kane, que hasta ahora ha sido imposible. Eso sí, hay que decir, y esto es importante, que en este momento la Juve no ha recibido todavía una sola oferta por Cristiano, y que en caso de que finalmente el City sea su destino, es más que probable que la operación consista en recibir algún jugador a cambio, como el brasileño Gabriel Jesús, porque obviamente no se va a ir gratis, en torno a 25-30 millones de euros sería la cantidad mínima que la Juve estaría dispuesta a aceptar, y es más o menos por lo que se valora a Gabriel Jesús.
Hasta mañana, Bonri, gracias.
Abrazo a todos.
Otro para ti. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Alberto?
Dice uno, esta es la ilusión. Si llega Mbappé, que se convertiría en la imagen de la Liga y los chavales que empiecen a jugar al fútbol se harían del Real Madrid. El año que se va Messi, al Madrid viene la nueva estrella mundial. Nos da exactamente igual lo que se pague. La cuestión es la jugada maestra. Si al Madrid le sale finalmente bien el fichaje de Mbappé, tan solo en la venta de camisetas con su dorsal se amortiza el esfuerzo. La jugada maestra puede ser la del PSG. Vende a Mbappé y compra inmediatamente a Haaland. Vamos a no cabrear al jeque que va, compra el Bernabéu y hace un parking. Otro comenta. Decidle a Gato que si no veía una locura fichar a Joao Félix por 123 millones, que no había empatado con nadie y que ha marcado 4 goles contados. Y dice Torriente, deportivamente Mbappé es un problema, ¿no lo veis? Tapa a Vinicius, a Hazard y a Bale. Económicamente un desastre, siendo gratis el año que viene. Que se lo gaste en Haaland, que necesita gol, y el marketing también va a ser brutal. Y el año que viene, Mbappé. Y hay otro oyente hablando, cómo no, del precio de Kylian Mbappé.
Gracias, Joseba. Menos mal que los ilustras tú a todos esos contertulios que tienes. Si Florentino oferta 160 millones ahora, es que puede pagar hasta 200. Y el madridismo quiere pájaro en mano. De aquí al 1 de enero pueden pasar muchas cosas con Mbappé y no venir. Y nada más. Ilústralos un poco, Joseba. Gracias.
Ya lo ha hecho usted. Y además con todo el conocimiento y con toda la entidad.
Parece que quedamos por hecho que luego vendría gratis. No, pero vamos a ver, claro. eso, pájaro, o sea, gratis, eso que da muchas vueltas.
Gratis hay muchos gratis más luego. Pretendientes todavía.
Claro, un segundito, que es la 1:20, las 12:20 en Canarias. Ah, antes, el consejo que no debemos olvidar nunca, ay, que casi me olvido yo. Gemma, recuérdamelo, por favor, recuérdamelo.
Nada, imposible olvidarnos de nuestros amigos de Verti, que nos cuidan cada día y nos hacen que todo sea mucho más sencillo. Fíjate ahora el regalazo que nos hacen. Tú abres verti.es y te encuentras un seguro de coche por 180 euros al año. Fíjate cómo te lo ponen de fácil, ¿eh? Tu seguro de coche por solo 180 euros al año. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Y encima, como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento, entrando en verti.es sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Gracias, Gemma. Un beso. Hasta mañana.
¡Mua!
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En el Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99 euros. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Adidas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:15, las 12:15 en Canarias. Vamos a dejar por hoy el asunto Mbappé. Arancha, ¿algo más que quieras decir?
Sobre Mbappé, pues nada, que mañana será otro día calentito. Vamos a ver si llega la oficialidad de la oferta rechazada y cuál es el siguiente movimiento o la siguiente oferta que va a hacer el Real Madrid.
Pues sí, es lo que nos va a ocupar en la jornada de mañana. ¿Alguno queréis decir algo más sobre el asunto Mbappé?
Yo creo que puede ser cuestión de horas, a lo mejor incluso antes del fin de semana. En una negociación de este tipo, sea por un futbolista, sea por un coche, sea por una casa o sea por una camisa, la primera cifra no es la cifra real. Tú haces una oferta, el propietario pide más y en el justo medio se suele encontrar habitualmente el punto de acuerdo. No será en 160, pero a lo mejor en 180, en 190, por ahí. A mí me parece que en cuestión de horas Mbappé va a ser futbolista oficialmente del Real Madrid.
Muy bien. La pasta está, y que si se tuerce la cosa del Madrid y no se la gasta en Mbappé, la pregunta es si le daría tiempo a gastársela en otro. O sea, vamos a ponernos que en las próximas 48 otros. Horas u otros.
U otros, sí.
Esto no sale, pero los 160 kilos es evidente que están. Y Florentino dice, bueno, pues Mbappé no, pero hay opciones por ahí.
¿Pero quién vas a traer, Roberto, si no es Mbappé?
Pues Haaland, por ejemplo.
Es que a lo mejor Haaland no es posible, por todas las comisiones que contó el otro día Paco.
No, hombre, que Haaland te sale igual o más caro que Mbappé, seguro.
Claro. Y que ahora mismo no tiene cláusula, porque la cláusula entra en vigor para el próximo mercado.
Pero, sí. Pero una vez te has puesto de acuerdo con el Dortmund, luego están el padre de Haaland
y el
agente de Haaland.
Y el Dortmund es otro club amigo del Real Madrid, el presidente del Real Madrid y el presidente del Borussia Dortmund tienen muy buena relación.
Sí, bueno, correcto, tiene una relación fantástica, pero Raiola no conoce a nadie.
Ya.
Y Raiola cuando es de pasta nada más conoce su bolsillo.
Pues sí. Arancha, además de esto, Valverde hasta 2027, ¿verdad?
Sí, 2027, acababa su contrato en 2025. La diferencia de años no es muy grande, pero lo que sí ha hecho es mejorar notablemente su ficha. Era de los jugadores pues que tenía una ficha más baja y así pues adecuado un poco a su rendimiento. Fíjate, a falta de fichajes, lo que está haciendo el Real Madrid es renovar a muchos futbolistas. Es el séptimo que se anuncia en este verano. Te recuerdo, Modric, que firmó hasta el 22, Carvajal 25, Lucas Vázquez 24, Nacho 23, Courtois 26, Karim Benzema el 23. Y con Fede Valverde se ha cerrado el capítulo de renovaciones en el Real Madrid, por lo menos por este verano.
Muy cuidado bien. Con eso, ¿eh? Valverde no, que es joven, pero todos los demás me suena mucho a las renovaciones que hacía el Barça de Jordi Alba 2025, el otro no sé qué.
Bueno, los más mayores, por ejemplo, Luka Modric solo firma un año, que es hasta el 2022, Nacho también 2023, o sea que yo creo que la edad también va vinculada a la longitud del contrato, excepto pues a lo mejor Lucas Vázquez. Que
Benzema también, lo que pasa es que es muy bueno Benzema, sí. pero
El Madrid necesita Benzema, hombre, necesita atarse.
Sí, en el estado de forma en el que está, en el que lleva las últimas temporadas, juego para no. Gracias, Arantxa, un beso, hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Hablamos de otros equipos. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo hermano. Buenas noches, ¿qué pasa, mal día, hermano?
Grande, hermano.
Estamos pendientes de la Leti Madrid porque está cerca de producirse la salida de Saúl.
Hay movimientos ahí, ¿no? En el aire. Primero hay que contar que Mateus Cuña ha llegado ya a la capital de España hoy, que para pasar reconocimiento médico y la firma, cuando se cierre los famosos flecos que acompañan a cada contrato de este tipo, cuando se libere masa salarial, porque hay que recordar que para que el Atleti fiche a Mateus Cuña tiene que liberar un poquito de límite salarial que excede, y cuando se libere una plaza extracomunitario, que va a ser la de Neuwen Pérez, que se va a ir a Udinese a Italia. Si no se cambia lo hablado, el Atlético pagaría 30 millones al Hertha de Berlín y el jugador, 22 años, firmaría 5 temporadas. Ahora bien, tema Saúl. Saúl se viene hablando hace mucho tiempo de que podría salir. Saúl ahora mismo está intentando la salida de Saúl, porque primero, para liberar esa masa salarial de la que te hablaba ahora con el tema de Mateus Cuña, y sobre todo porque también hace tiempo que contempla el propio jugador su salida. En este momento, según fuentes muy, muy fiables, hay dos destinos posibles: Manchester United o Chelsea. Los dos están dispuestos a asumir la ficha del futbolista, que asciende a 7 millones de euros netos al año, y los dos están dispuestos a coger a Saúl cedido un año con una opción de compra.
Mm-hmm. Nunca pensé yo que un jugador de 26 años como Saúl, habiendo mamado el Atlético de Madrid hace tantos años, fuera a salir. Pero nunca pensé que además fuera a salir cedido. Sí. No sé si nos llama mucho la atención a vosotros.
No, a mí lo de cedido sí, traspasado no es la primera temporada que suena Saúl.
Estoy hablando de ponte dos, tres años atrás. Dices, este es como Coque, es un jugador que se morirá en el
acuerdo,
Atlético de Madrid.
Estoy de acuerdo. Sí. Es más, yo creo que futbolísticamente, viendo el Saúl de los primeros partidos, joder, yo creo que es un jugador que en el Atlético de Madrid puede aportar muchísimo todavía. O sea, en las dos posiciones, además lo está utilizando el Cholo, de lateral carrilero, digamos, con defensa de tres, o de interior. En los dos partidos le ha cambiado de posición. Yo creo que es un jugador que para esta plantilla es... Bueno, es muy útil. A mí me sorprende que salga, sinceramente.
Hay que esperar, pero si sale por también un poco necesidad, ¿no? Si tú quieres fichar a Mateus Cuña y quieres fichar otro jugador, que es este hombre, o sale Saúl o tendría que salir otro. Y otro, echando un vistazo a lo que...
No, está claro. Carrasco no, Lemar claro, tampoco, el jugador clave.
Ya, pero te quiero decir que tienen el perfil de jugadores pertenecientes a un club
de toda la vida,
no contemplas la posibilidad de que salgan. O sea, este seguirá en el Atlético de Madrid siempre, ¿no? Y fíjate, 26
años. Lo que pasa,
años,
Joseba, que en el caso de Saúl, aparte del nivel futbolístico que ha empeorado, aunque ahora lo ha recuperado un poquito el tono más habitual, pero es verdad que ha habido ciertos movimientos y siempre todo el tema de la posible salida ha salido siempre de él o de su entorno. Es decir, él hizo un movimiento estratégico hace un par de años, creo que fue, que eso lo sabrá bien Antonio, que cambió de agencia de representación, se fue con la gente de Stella Group, y eso parecía que era un aviso a navegantes, como parecía que quería abrir las puertas de una posible salida a la Premier, ¿no? Entonces yo creo que eso todo se ha ido acumulando, aparte de su nivel futbolístico, que en las últimas temporadas no ha sido el mejor, el idóneo. Y esta temporada, a pesar de que el Cholo ha mantenido su confianza en él, incluso en los últimos partidos de la temporada pasada, que él ya anunció que no estaba rindiendo por un problema personal y demás, y futbolístico, no está rindiendo su nivel, pero en el fondo Saúl siempre ha dado indicios de lo que parecía que se quería ir. Y el Cholo esta temporada, siempre que se ha tenido que referir a él, lo ha obviado. Es decir, cuando hablaba de futbolistas en el centro del campo, siempre obviaba el nombre de Saúl. Yo creo que hace interesadamente dejándome a las claras que él... Sí, lo ha puesto.
Ha sido titular de los dos partidos de liga.
Correcto. Y lo ha hecho muy bien,
Y lo ha hecho bien.
Lo ha hecho muy bien, hasta un nivel... Correcto, sí, sí. Pero sin embargo, cada vez que se refería Simeone a alguna posición en la que tenía que tener referencia de Saúl, lo obviaba, y yo creo que lo hacía con esa intención, ¿no? Es decir, no cuenta para mí.
Lo de la fórmula de la cesión es fácilmente explicable. Es decir, si no hay ninguna oferta importante por Saúl para venderlo, si quieren sacarlo, la única manera es cederlo, también de mutuo acuerdo con el futbolista, ¿no? Que el futbolista también tiene que decir, sí, me voy a estos dos equipos, que no son equipos malos, ¿no? Que son equipos que están ahí en el escaparate europeo, en lo más alto.
No, ni mucho menos.
¿Qué hemos dicho? ¿Chelsea y el otro?
United.
Y que le tendrán que mejorar el salario, porque no se va a ir por lo mismo.
No, le van a pagar lo mismo.
Pues entonces pierde dinero.
Bueno, no, lo que pasa es que le va a costar jugar en cualquiera de esos dos equipos, ¿eh? Claro. O sea, que juegue mucho no va a ser fácil.
En y el en el Atleti también. ¿Eh?
Claro.
Bueno, en el Atleti veremos, ¿eh?
Hay que esperar, pero lo que tiene claro, porque yo esta información me viene de fuentes cercanas al club, literalmente era para fichar a Mateus Cunha, para inscribirlo en la Liga, hay que liberar masa salarial y Saúl es una de las opciones.
Mañana nos cuentas. Gracias, Antoñito. Hasta
mañana. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, ¿qué tal? Joseba,
vaya trajín lleváis en Sevilla, que en el Sevilla, con las idas y venidas, las llegadas, ha llegado otro, ¿no?
Sí, ha aterrizado hace 15 minutos el vuelo de Thomas Delaney, del internacional danés, que llega del Borussia Dortmund. Después del acuerdo que ya avanzábamos este mediodía, el Sevilla había alcanzado con el club alemán. El Sevilla paga 7 millones de euros por este jugador de 29 años que firma por 3 temporadas y ya tiene Julen Lopetegui, si cabe en esta plantilla, más músculo, más físico e incluso criterio para jugar la pelota, como es este Thomas Delaney, que creo que es un fichaje realmente interesante, el que hace el Sevilla para el centro del campo. Insisto, acaba de llegar a Sevilla, mañana mismo por la mañana va a pasar el reconocimiento médico, y si todo va con normalidad, a mediodía se debe anunciar su fichaje, y ya puede ponerse a disposición del técnico de Julen Lopetegui. Así que esa es la noticia, Delaney ya en Sevilla, acaba de llegar a nuestra ciudad, y a partir de ahí, Joseba, aquí va a haber más movimientos, ¿eh? Apúntate mínimo un par de fichajes más y a ver qué ocurre finalmente con Jules Koundé.
Koundé, claro.
Sí, porque es verdad que en el Sevilla preguntas, y yo lo he hecho hoy mismo, esta misma noche, y desconocen tener ninguna noticia desde el Chelsea, de manera formal para poner encima de la mesa una oferta, pero el Chelsea acaba de hacer en estas últimas horas un movimiento de uno de sus centrales, de Zuma, que se va a marchar al West Ham a cambio de 30 millones de euros, y ya desde Inglaterra empiezan a anunciar que en las próximas horas el Chelsea se lanzará con una oferta que podría rondar los 70 millones de euros para fichar y llevarse definitivamente a Koundé, que tiene un acuerdo apalabrado con el Chelsea por 5 temporadas y que está a las expensas de ver si finalmente el Chelsea hace este movimiento, que ahora sí parece que se puede activar por parte del club londinense.
Muy bien, pues estamos pendientes de los movimientos que se produzcan en el Sevilla, que son muchos en los últimos
muy
días.
Muy buen fichaje Delaney.
¿Te gusta, Maldini? Sí.
Me gusta, y sobre todo por 7 millones, que en relación calidad-precio es un centrocampista que tiene experiencia, técnicamente es bueno, recupera, es un jugador bastante completo. Por ese precio me parece un chollo.
Y que trabaja 90 minutos.
Sí.
Sobre todo que tiene mucho trabajo ahí. Y bueno, y si se va a Koundé, mínimo, bueno, evidentemente un central, pero es que ya estaba buscando otro central más, y alguien más quiere Monchi para la media punta. Más fútbol de ataque, jugador más rápido, y en ese perfil encajan jugadores que están ahora mismo en el mercado, como pueda ser Pablo Sarabia, el jugador del PSG que se ha quedado evidentemente sin sitio en el PSG, Gonzalo Guedes, que sigue siendo jugador que tiene en mente Monchi, en fin, que tiene ahí varias alternativas que el Sevilla va a apurar hasta el final de mercado.
¿No querréis un Lenglet o un Titi, Oliva, que los tenemos de oferta?
Mira, quizás en invierno, Dani.
Vale.
No, Oliva, pero fíjate, hace no mucho Monchi había dicho que estaba muy descontento con el mercado de fichajes. ¿Fue decir eso? Y han caído como
¿qué traducción tenía eso, Gato? Que lo tenía todo más que en la mente ya,
y
la hoja de ruta más que hecha. Cuando veáis a Monchi en alguna comparecencia de prensa, así un poco compungido, un poco bajo, diciendo que él tiene que hacer más, que no está contento con la planificación, debéis entender que eso va a significar lo que ha venido después. 10 días frenéticos y un fichaje y otro fichaje y otro fichaje hasta completar lo que tiene en mente, ¿no?, para este equipo.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Un abrazo para todos.
Vamos a Barcelona. Joan Ballori, hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Extraordinaria noticia la que hemos recibido del Barça hoy, es la llegada de Ansu Fati a empezar a entrenar con relativa normalidad.
Sí, señor. Es una gran noticia para el chico y para el Barça, evidentemente. Han pasado casi 10 meses desde que cayó lesionado. Ha pasado por un auténtico calvario, porque la recuperación ya fue mal desde el principio, inflamación, infecciones, varias intervenciones. Al final le tuvieron que acabar extirpando parte del menisco y por fin hoy ha vuelto a hacer parte del trabajo con el resto de sus compañeros. No hay prisa para el regreso. Yo creo que para el primer partido de después del parón, que es el partido entre el Sevilla y el Barça, igual va un poco justo todavía, aunque no hay que descartarlo, y si no, el día podría ser el de la jornada 5, Barça-Granada, pero la buena noticia, magnífica noticia, es que por fin parece que acaba el calvario de Ansu Fati.
Bueno, pues nos alegramos de ello y a ver si ya se recupera al 100% y puede empezar a demostrar otra vez lo que nos demostró en el poco tiempo que estuvo en activo.
Sí, y pronto para la selección, que por cierto, el jueves Luis Enrique la lista. ¿Ves? Sí, señor. Va a ser una lista bastante...
El jueves tenemos el sorteo generoso de Champions y la lista para el triple enfrentamiento. Ahora nos vamos a hablar de Sofouto, pero antes de despedir a Joan Bayori, está ya muy cerca el acuerdo con los dos capitanes que restan para la rebaja del sueldo, y lo que, por mucho que Dani Senabre lo intentara, un tití se va a seguir quedando en el Barça, ¿no?
Pues sí, tiene toda la pinta, sí. El mensaje todo el verano del área deportiva del Barça era que un tití y también Pjanic tendrían que salir sí o sí, pues parece que con un tití otra vez va a ser que no. Y en el Barça ya lo asumen. Ninguna de las propuestas que ha llegado ha convencido a Umtiti, ni económica ni deportivamente. Él dice que ha trabajado muy duro este verano, que está para jugar y que quiere quedarse. Y en el caso de Pjanic sí que parece que la salida puede estar más cerca. Se sigue trabajando para encontrar la mejor salida con cuatro opciones sobre la mesa. Las cuatro vía Italia, la Juve, que sería la prioridad del futbolista, y también hay interés por parte de la Fiorentina, de la Roma y del Nápoles.
Muy bien. Hasta mañana, Joan, gracias.
Adiós.
Fouto, cuéntanos el galimatías que se ha montado con las convocatorias de las internacionales.
Es un pulso importante de la Premier y también de la Liga a la FIFA. La Premier ha sido la primera en anunciar que los 60 jugadores sudamericanos que juegan en la Liga Inglesa no van a acudir a la ventana de septiembre de sus selecciones. O sea, países como Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay están en la lista negra por COVID de Reino Unido y, por tanto, como tendrían que hacer una cuarentena de 10 días a la llegada, la Premier tajantemente ha dicho que no van. Y luego la Liga lo que ha dicho es que va a apoyar a los clubes que no quieran ceder a esos jugadores porque entienden que se ha ampliado la ventana a nivel internacional de FIFA 2 días más, de 9 a 11 días, y evidentemente no lo ven bien. ¿Cuál es el problema, Joseba? Que la cuarta jornada de Liga se solapa prácticamente con los partidos de la Conmebol porque se juegan en la madrugada del jueves al viernes. Claro. Y la Liga es el sábado. FIFA, bueno, mañana va a haber una reunión de Tebas con los clubes implicados. En España, por cierto, son 25 jugadores de 13 clubes diferentes, a falta de conocer las convocatorias de Ecuador y Venezuela. Pero de momento 25 jugadores españoles, sudamericanos, que han sido convocados.
¿Qué dice la FIFA? Jugadores, ¿no? Jugadores
sí, importantísimos.
Claro. Casemiro. O sea, no jugadores cualquiera, claro. Sí.
Claro, pues la FIFA dice que puede haber sanciones y algo muy importante que yo no sabía hasta que hemos leído hoy el reglamento de FIFA, y es que si un jugador convocado no va con su selección, tiene desde el día que acaba la convocatoria 5 días de veto para no poder jugar ni en la Liga ni en la Champions. Es decir, si Casemiro, que está convocado con Brasil, dice, es un ejemplo, no voy a la convocatoria, Casemiro no podría ser alineado ni contra el Celta el sábado ni el partido de Champions, porque incurriría en alineación indebida que el rival denunciaría a la Federación y por legalidad de la FIFA le daría el partido por perdido. Así que esa es la situación ahora mismo, pulso importante, a ver qué ocurre, porque la Premier ha sido muy tajante y la Liga de momento, bueno, lo deja un poco la ventana abierta a hablar con los clubes mañana.
Pues y vamos. Si el rival, ahora ya estoy preguntando a la foto cosas que a lo mejor no están ni decididas, pero si el rival no lo denuncia, no, es decir, si todos los equipos se ponen de acuerdo,
si el rival no lo denuncia, podría entrar la Federación de oficio. Vale. Yo supongo que no entrarían y que tendría que haber denuncia. También te digo que FIFA puede denunciar al club y puede incurrir en una sanción económica, porque FIFA, aparte, esto es aparte de la sanción que le puede caer al equipo, porque si te llama tu selección tienes que ir. Lo que pasa es que la Liga dice que aquí había una ventana que la FIFA ha ampliado de 9 días a 11. Entonces, claro, pues evidentemente es que esto se solapa muchísimo. Eso, porque no, se solapa es que esta fecha del jueves al viernes con el fin de semana.
Se ha ampliado por el tema del COVID, sí, o sea, sí, porque pero, tienen que comprimir.
Pero
más
es que estos jugadores, Maldini no van a jugar. Estos jugadores de la Liga Española que vayan a esa jornada de Liga se la pierden. O sea, Casemiro se pierde el partido contra el Celta. No va a jugar.
Sí, bueno, no le da tiempo. Claro,
hasta que no hagamos dos calendarios diferentes, uno de selecciones.
Que no vaya a jugar Casemiro, que es lo lógico además.
que no juegue no quita de que esto sea un régimen feudal de la FIFA. Total, y haga con los futbolistas lo que les da la gana. Claro, no me extraña que haya clubs que se cabren y quieran montar competiciones paralelas, porque esto es la monda. Claro. O sea, aquí la única esperanza es que los médicos de los clubs se pongan de acuerdo
y aparezcan. Que tienen molestias musculares.
No, claro. Depresión.
O depresión, también es verdad. La 1 y 2, las 2 y 2 en Canarias, antes de despediros. Siempre se curan las grandes heridas. Hoy hemos visto la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en Tokio. Hasta allí nos vamos porque ahí está Luis Munilla. Hola Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Ha sido bonita la ceremonia?
Sí, bueno, ha sido sencilla, sobria, pero muy emotiva, sobre todo en ese momento en el que aparecía liderando el desfile de atletas, la delegación, digamos, el equipo de refugiados, y sobre todo también cuando ha aparecido la bandera de Afganistán, ¿no?, que ha ondeado en honor al pueblo afgano y todo lo que está pasando en este momento. Y luego, por los nuestros, te lo puedes imaginar, como suele ocurrir, esto no es noticia, los más bulliciosos, los que mejor se lo han pasado. Ha sido un disfrute ahí con Ricardo Teni y con Michel Alonso de abanderados. Y pues nada, ya esperando que arranque en un ratito la competición y que empiecen a caer las medallas, si es posible.
¿Y qué previsiones tenemos para hoy en cuanto a la participación?
Bueno, pues comienza ya la actividad en la piscina, por ejemplo, con opciones de medalla ya a eso de las 10 de la mañana hora de España. Comienzan las finales. Tenemos ahí a Nuria Márquez, que ya fue campeona en Río. Tenemos a Toni Ponce, que llega como una bala. Tenemos también a Íñigo Llopis, que llega muy bien y que es, por cierto, no sé si sabéis, el hijo de Luis Llopis, el entrenador de porteros del Real Madrid. Empieza la actividad también para el baloncesto en silla masculino. Primer partido contra Corea. Van a por el oro, además lo dicen a las claras, ya fueron subcampeones en Río. También tenemos actividad en el velódromo y también comienza el tenis de mesa con dos opciones claras. Comienzan los partidos individuales en el torneo individual, vaya, con Álvaro Valera, que es el mejor jugador del mundo mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, y también con José Manuel Ruiz, que fue el abanderado en Río y que además compite en sus séptimos Juegos Olímpicos.
O sea que es una participación extensísima en esta primera jornada de los Juegos Paralímpicos. Ojalá tengan mucha suerte nuestros deportistas. Mañana nos lo cuentas. Gracias, Muni. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Y los últimos mensajes del día, Laos.
Si Mbappé ficha por el Madrid, estaría al nivel de ruido y de repercusión del de Figo. No se lo quita al Barça, pero la llave ha sido que Messi se haya ido del Barça 2-1. ¿Se pueden hacer la idea de las camisetas que Mbappé va a vender en el Real Madrid y de los contratos de marketing? Eso debe ser ya, no el próximo año, porque la publicidad es algo del momento. Si al final se ficha al francés, fijaos cómo queda el asunto. El Madrid ficha a Mbappé y el Barça al Kun Agüero, que encima el pobre está enfadado. Es tremendo. Si Mbappé no tiene sitio en el Madrid, pues este año lo cedemos al Rayo y ya el que viene, que no está Bale, nos lo quedamos. Y dice otro, ¿cómo le gusta a Florentino malgastar el dinero de los demás, que no el suyo? Es indignante que 9 meses pueda venir Mbappé gratis y pretenda gastarse antes esa millonada. Y hay otro oyente que opina sobre el fichaje de Mbappé.
Cuidado, cuidado, que al final llegará el Liverpool y el gato al agua, miau. Se os está poniendo todos cara de libreta de Van Gaal. Este programa es carne de libreta, señores, carne de libreta.
La 1 y 5, hora menos en Canarias. Gracias Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Juan Gato, Alcalá, Fouto, se queda Maldini, que tenemos
mucha
Maldini. Adiós a todos, hasta mañana.
Hasta luego, chao.
Buenas noches, familia.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Sabes que une a Carrefour con la vuelta? Nos une lo nuestro, la confianza, la familia y formar parte de algo grande como el Club Carrefour. Por eso Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
La Vuelta Ciclista a España, que hoy no tenía una etapa en principio marcada como una de las peligrosas o en las que pudieran pasar cosas. Menos mal que no estaba marcada, porque si llega a estarlo, ha terminado en el Rincón de la Victoria, en Málaga. No sé si están allí, supongo que sí, la capital de la Costa del Sol. Eri y Quique, hola queridos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estamos en uno de los muchos pueblos con encanto de esta costa, que es Mijas.
Mijas. Ah, mira, muy bien, muy bien. Y tiene que estar bueno, bonita la noche en Mijas, ¿eh? En agosto.
Sí, se está muy bien. Además, hemos cenado ahí en una terracita. Corría una pequeña brisa que lo hacía todo mucho más agradable, que nos mandaba el humo de la barbacoa lejos.
¡Oh!
Un pollito a la barbacoa, otros un pescadito a la barbacoa.
¿Espetos no había?
No, hemos bajado hasta la playa. Nos hemos quedado en el pueblo, que está bastante arriba, y hemos disfrutado aquí de la compañía de una gente que nos ha tratado fenomenal.
Pues
aquí,
mira,
aquí venir de parte de la COPE siempre es bien.
Ah, pues mira, me alegro mucho de que se haya ido así de bien. ¿Qué pedazo de etapa hemos visto? Viva Roglic y sus atributos. Porque
sí,
lo que ha hecho este hombre no suele ser muy normal, ¿eh?
Y casi le cuesta caro su exceso de valentía. Arrancó, llegó a conseguir medio minuto un poquito largo. Cuando inició el descenso del puerto de segunda que había, tenía como unos 26 segundos. Y esos 26 segundos son los que le permitieron entrar luego con Mas y con López y con Haig y con Blasov tras caerse. Veíamos que Enric Mas tomaba cierta distancia en el descenso. No sabíamos si era una falta de fuerza a la hora de dar pedales para afrontar esa bajada. O era precaución, y luego ya le confirmó en el micrófono a Quique Iglesias que era precaución porque se conocía perfectamente la bajada y Roglic parece ser que no tanto.
Pero llegaba con una sonrisa Roglic, que está disfrutando en la Vuelta a España como nunca, disfruta más de la Vuelta que del Tour, evidentemente. Un Roglic que llegaba casi abrazándose a Enric Mas porque sabe que está haciendo una Vuelta extraordinaria, que los dos están en un duelo bastante bonito. Tiene muy buenas piernas, pero también Enric Mas, algo mejor desde luego que un Mikel Landa, que hoy perdía ya todas sus opciones en la general y me comentaba al final que estaba, bueno, pues sin saber muy bien lo que le está pasando. Escuchamos a Enric Mas, triunfador, y a un Landa que deberá esperar a una victoria de etapa.
La verdad es que hemos podido salvar el día sin caídas, que es lo importante, así que muy contentos. No queríamos decir nada, pero sabíamos que era una bajada muy peligrosa y sabíamos que quien lo intentara y se pasara un poco, pues resbalaría porque estaba, ya te digo, muy, muy, muy peligrosa.
Pero el ataque de Roglic, ¿te pillaba contrapié?
Bueno, contrapié sí, porque no me lo esperaba. Hemos ahí mantenido subiendo, Miguel Ángel hoy muy bien y nada, por suerte hemos podido llegar juntos.
Tengo que estar tranquilo, ¿no? No hay vuelta atrás. Ha venido así y bueno, solo pienso en recuperar y pelear por una etapa.
Escuchando a Enric
Espera, a ver, ahora.
Escuchando a Enrique, se va, parece como si tuvieran muy claro que el descenso era peligrosísimo y que le han dejado a Roglic que arriesgue, y fíjate lo que le ha pasado. Yo creo que es para quitarse el sombrero con Roglic, que siempre nos quejamos que cuesta ver ataques lejanos y más de un líder, y yo creo que se la ha jugado. Tiene buenas piernas, pero para mí la reflexión es que no está en otra galaxia, porque ha coronado con 18 segundos sobre el grupo de Enric Mas en un ataque muy muy duro de 4 kilómetros, y bueno, al Movistar al final le ha salido la jugada redonda, ha distanciado más a Egan Bernal en la lucha por el podio, no ha perdido tiempo con Roglic, y yo creo que nos queda mucha vuelta por disfrutar, porque no hay que olvidar una cosa, es verdad que Roglic es un corredor muy superior a Enric Mas, pero no hay que olvidar que a Roglic se le suelen atragantar las últimas semanas y Enric Mas suele terminar muy bien. Lo digo por poner motivos para soñar un poco.
Sí, lo que pasa es que cuando uno da el paso que ha dado hoy Roglic es porque estás muy seguro de ti mismo.
O porque estás nervioso, Joseba.
Porque, no sé, yo creo que te tienes que ver muy fuerte y tienes que estar muy confiado en tus posibilidades para hacer lo que has hecho hoy.
A mí me da la sensación. ¿Eh? Ha estado de jefe y bueno, pues oye, a Enric Mas le ha venido bien el reconocer todo lo que reconoce Movistar, las etapas por el territorio nacional, que obviamente lo tiene muy fácil. Luego hay otro trabajo de reconocimiento el mismo día. Igual que Pereiro y Quique fueron con el coche y se hicieron los últimos 30 kilómetros y vieron que el descenso era peligrosísimo, lo ha podido ver cualquiera, la información ha fluido. Y Enric Mas está muy al detalle, está muy atento en carrera, sabe todo lo que sucede. Es verdad que Roglic es de base superior, pero queda todavía más de media vuelta ciclista a España. Mañana vamos a pasar al Ecuador y la verdad que para ser una jornada después de descanso ha estado fantástico, porque se nos ha olvidado comentar, por ejemplo, el triunfo de Storer, su segundo triunfo,
señor,
en esta vuelta ciclista a España, y el cambio de líder, que ha habido un fugón de 31 tíos y se ha metido como líder un chico noruego del Intermarché Vanti, Odd Christian Eiking, de 26 años, que hoy ha vivido, sin duda, el día más feliz de su vida.
Mira qué bien nos deja Eri las cosas para que con los amigos de Fosprint Plus repasemos ahora cómo está la clasificación general.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Así que esto ha dado un vuelco radical.
Eiking es el líder, segundo Guillaume Martin, el filósofo del pelotón, el francés del equipo Cofidis, con 58 segundos por detrás. Tercero ahora Roglic, es momentáneo evidentemente, a 2.17, a 2.45 se mantiene Enric Mas. López cae a la quinta posición a 3.38. Hemos perdido ya de vista, como escuchábamos antes, a Mikel Landa.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Qué tenemos para mañana, chicos?
Pues mañana tenemos una etapa cortita, 133 kilómetros y medio entre Antequera, Málaga y Valdepeñas de Jaén. Una etapa pestosa, como es el recorrido entre Málaga, Córdoba y sobre todo Jaén, que es un poco como Galicia, que siempre o se sube o se baja. Y bueno, la parte final es la más bonita, porque tenemos la subida y la bajada al puerto de Locubín, que se corona a tan solo 7 kilómetros y medio de la meta, y luego ese repecho final de algo más de un kilómetro en la cada vez más mítica calle Pecho Rompealbarcas, en Valdepeñas de Jaén, con rampas de hasta el 20%, que hasta ahora en las tres llegadas anteriores siempre ha registrado el triunfo de un español.
Igor Antón, Purito, Dani Moreno ganaron allí.
Ojalá, bueno. Sí, también mañana, pero difícil lo veo.
Buen final para Roglic, Joseba. Yo creo que este tipo de muros le viene muy bien. Lo demostró en Cullera y a lo mejor puede picar algún segundito. A ver si Enric Mas está selladito a la rueda del esloveno y no cede segundos.
A ver qué pasa. Mañana nos escuchamos desde las 4 de la tarde. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Un abrazo. Hasta mañana.
Besos.
Buenas noches. Adiós.
La confianza, la familia, lo nuestro. El Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y la Vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
¡Bacala! ¿Pero tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Enseguida vamos a repasar la jornada en las grandes ligas europeas, pero Maldini, hoy se han jugado partidos de vuelta en la previa de la Champions. Tú has visto el PSV Benfica, ¿no?
Sí, sí, ha sido un partido tremendo. Hay que decir que ha pasado el Benfica, que la temporada pasada se quedó fuera de la fase de grupos, eliminó el PAOK. Esta vez se ha clasificado con Jorge Jesús, el técnico, desquiciado en el banquillo. Había ganado 2-1 en Lisboa. Jugaban en Eindhoven, campo lleno. Han expulsado a Lucas Verísimo, al central que ha llegado del Santos, en el minuto 30. Ha jugado una hora de partido el Benfica con uno menos. El PSV ha apretado, ha llegado. Zahavi ha fallado un gol increíble, que ha mandado un balón al palo sin portero. Y al final ha aguantado, empate a cero, y se ha metido el Benfica en la fase de grupos. La verdad es que cualquiera de los dos son equipos grandes. De hecho, hubo una final de Copa Europa entre estos dos equipos. Pero al final el Benfica a mí me gusta mucho que se haya metido. Ha fichado a Yaremchuk, al delantero centro, el ucraniano, que ha jugado en la ida, sobre todo estuvo muy bien. Tiene mucho talento en el medio campo. Este Verísimo es muy buen central. Y bueno, la verdad que al final ha sido... La jodimos el técnico. Perdón, el portero griego ha sido
¿cómo es que se llama?
Se escribe Blachodimos, pero dice Blajodimos. Ya sé que suena Blajodimos, un poco raro, pero Blajodimos con V. Blajodimos es el portero del Benfica y ha hecho un partido memorable. Seguramente hoy en la portada de la prensa portuguesa va a ser él con el partidazo que ha hecho. Y se ha metido el Benfica. Y también se ha metido el John Boys suizo, que ha eliminado al Ferenbaros, y se ha metido también el Malmo, que ha eliminado al Ludogorets. Mañana tenemos sobre todo un partidazo en Ucrania entre el Shakhtar y el Mónaco, con 0-1 para el Shakhtar en la ida.
Mira, pues recuerdo que el sorteo para la fase de grupos de la Champions es el próximo jueves, el día jueves, en el que Luis Enrique también va a dar la convocatoria para el triple compromiso internacional.
Sí, el jueves el sorteo de la Champions, y el viernes por la mañana, el sorteo de la Champions a las 6 de la tarde del jueves, y el viernes por la mañana tenemos el sorteo de la Europa League y el sorteo de la Conference League, que no hay equipos españoles, pero bueno, también lo veremos en Movistar, ese sorteo, ¿no?
Muy bien, pues estaremos pendientes. Antes de analizar el inicio de la Serie Italiana, háblanos de dos jugadores, Maldini. El primero, Mateus Cunha, el jugador que trae el Atlético de Madrid, que es el recambio, en teoría, de Luis Suárez. ¿Cómo es este chico?
Bueno, no se parece en nada a Luis Suárez. Hay que decir que no es un delantero de área puro, como puede ser Luis Suárez, que hay que llevarle la pelota hasta ahí, ¿no?, a Luis Suárez, porque Luis Suárez, lógicamente, antes tenía más movilidad a la que tiene ahora, ¿no? Mateus Cunha es muy distinto. Si hemos visto los Juegos Olímpicos, en el Hertha de Berlín, es un delantero de mucha movilidad, no es un 9 como tal. Es un futbolista de movilidad permanente, muy técnico, muy muy técnico. A mí me gusta bastante, pero digamos que puede jugar arriba con Correa. Es decir, se parece más a Correa que a Luis Suárez, para que nos entendamos, ¿no? Ese delantero de movilidad, de recibir de espaldas, de girarse, de participar mucho en el juego, ¿no? A mí me parece un buen fichaje, la verdad.
Vale. Y el otro jugador por el que te quiero pedir opinión es Sorloz, el jugador noruego, que todavía no ha fichado porque creo que queda algún fleco, pero ya está en Donosti, o sea, sí, que va a ser jugador de la Real.
Bueno, muy distinto a... Este sí que es un 9 más de área, aunque es un jugador que también ha demostrado ser capaz de salir del área. Yo recuerdo un gol que marcó en el Trabzonspor, porque él estaba en Turquía y luego, bueno, empezó en Noruega, por supuesto, estaba en Turquía y luego se fue a jugar al Leipzig. Y me parece un buen 9, va muy bien por arriba, muy potente, físicamente muy poderoso, y me parece un jugador bastante interesante, Sorlo. Yo estaba convencido que iba a llegar al fútbol español tarde o temprano, y ha llegado en el momento, tiene 25 años, el momento justo, la verdad.
Ahí en Donosti, gente con optimismo, evidentemente, que ha querido ver similitudes entre Sorloz y
Haaland.
Y Haaland, sí.
Bueno, a ver...
Ojalá,
no llega al nivel de Haaland, pero es verdad, claro, como los dos son noruegos, es verdad que está muy eclipsado Sorloz por Haaland, incluso en la selección, pero es un delantero de bastante nivel. A mí me gusta, la verdad, me gusta.
A ver si cumple las expectativas. Ha arrancado la Serie Italiana, la última que faltaba entre las grandes ligas. Vamos a repasar lo más destacado, sobre todo el triunfo del Inter de Simone Inzaghi ante el Genoa, ¿no?
Sí, sí, porque había mucho interés en ver al Inter, ¿no? Este nuevo Inter campeón, pero ya sin Conte, ya sin Lukaku, por ejemplo. Y jugó un partidazo. Me encantó el Inter. O sea, hizo un auténtico partidazo. Es verdad que el Genoa, la verdad que tampoco ofreció mucha resistencia, pero fue un Inter que movió con mucha velocidad la pelota, jugó con los tres centrales habituales que jugaba Conte, lo mantiene Simone Inzaghi de momento. Me gustó mucho Çalhanoğlu, que ha llegado del Milan para jugar como interior, más cerca del área, pero se entendió muy bien con Dzeko, que jugó muy bien. Dzeko ha llegado para suplir a Lukaku, hizo un partidazo, acabó marcando el cuarto gol de cabeza. Y luego me gustó mucho Sensi, colocó a Sensi de segundo punta, metió en el medio campo a Varela, con Brozovic y con Çalhanoğlu, un equipo muy técnico, un Inter magnífico, la verdad, un Inter magnífico que a este nivel puede ser el gran favorito para ganar la Liga. Lo hay que verle en partidos más exigentes, y sobre todo en la Champions, que la temporada pasada se quedó fuera quedó cuarto en el grupo del Madrid en la primera fase y fue una catástrofe para un Inter que tenía mucho más fútbol de lo que demostró en la Champions.
¿Qué tal fue el estreno en la Liga de la Roma de Mourinho, que siempre provoca mucho morbo?
Bueno, fue un partido muy extraño porque se quedó con 10 bastante pronto la Fiorentina por expulsión de Dragowski, el portero polaco, a los 17 minutos. Eso hizo que cambiaran a Callejón, que estaba siendo titular, para que entrara el portero suplente, Terracciano, y a partir de ahí, lo gigante, la Roma dominó mucho. Acabó ganando 3-2 en un partido que nunca se le complicó, porque cuando marca el empate, luego se quedó con 10, por cierto, por expulsión de Zaniolo, empató la Fiorentina, pero a partir de ahí la Roma marcó 2 goles y ya no hubo prácticamente opciones. Me gustó mucho Abraham, el delantero, que a mí es un delantero que siempre me ha gustado. Es verdad que en el Chelsea le costaba mucho más tener hueco, y más con la llegada de Lukaku, y tiene a Timo Werner, pero jugó bien arriba, también un delantero de muy buena zancada, muy potente, pero bastante rápido, pero con mucha movilidad, de los que sabe jugar. Luego jugó 4-2-3-1, metió a Pellegrini por detrás de Abraham, y los dos jugadores muy abiertos, que fueron Mkhitaryan, que estuvo bastante bien, y Zaniolo, que ya digo, es un jugador que a mí me gusta mucho después de la lesión que le pidió jugar la Eurocopa. Yo espero mucho de él. Pero bueno, victoria de la Roma 3-1 en un partido relativamente convincente. Está la gente como loca. Por cierto, luego entró Shomudorov, un delantero uzbeko que ha llegado, hizo una jugada magnífica en uno de los goles de la Roma. Un delantero también bastante interesante.
Vamos a hablar del estreno de la Juventus, que jugó en Udine en un partido extrañísimo, con unos errores garrafales en la parte de atrás, y con la suplencia de Cristiano Ronaldo, que salió al final, marcó un gol que se lo anularon por fuera de juego.
Sí, fue un golazo, fue un centro de Chiesa, un remate espectacular, pero por milímetros estaba adelantado Cristiano, hubiera sido el 2-3. Partido muy extraño, jugó con Dybala y con Morata arriba. La Juventus a mí no me gustó, sinceramente. Jugó por la derecha Cuadrado y por la izquierda Bernardeschi. No me parece que hiciera un buen partido la Juve, y se le acabó escapando un partido que tenía prácticamente ganado, porque estaba 0-2. Luego entró Cristiano, cambió de dibujo, empezó con defensa de 4, luego acabó con defensa de 3. Ya sabéis que ha vuelto a la Juve Allegri para suplir a un Pirlo, que fue un desastre la temporada pasada, aunque al final el equipo se pudo meter en Champions, pero fue un desastre la temporada pasada. Y bueno, un partido relativamente discreto y flojo de la Juve, que como se lo vaya Cristiano va a tener problemas para volver a ganar el título de Liga, la verdad.
Claro. Hablamos también del triunfo del Milán ante la Sampdoria, gracias a un gol de Brahim, del sí. jugador malagueño, que recuerdo es un jugador cedido por el Real Madrid.
Sí, que le han dado al número 10, además, jugó como segundo punta por detrás de Giroud, que debutaba en partido oficial con el Milán, que ha llegado del Chelsea, Giroud, y bueno, no jugó un gran partido el Milán. De hecho, mañana el portero que ha llegado para suplir a Donnarumma fue el mejor para mí del Milán. No fue un partido muy convincente el Milán, ganó 0-1, pero sin demasiado brillo. De los equipos, digamos, importantes de la Serie A, la Lazio jugó mejor, ganó fácil en Empoli, el Nápoles ganó 2-0 al... el Nápoles de Spalletti, por cierto, con Lobotka de pivote, que creo que le puede dar por fin la posición que merece en el Nápoles ahora que ha llegado Spalletti. Y luego, la Lazio de Sarri ganó 1-4 en Empoli. De los equipos grandes, el que para mí hizo un partido más flojo fue el Milan, a pesar de ganarlo, incluso por debajo de la Juve.
¿El Nápoles de Spalletti qué te pareció?
Bueno, fue un partido bastante cómodo, ante el Venecia en casa no tuvo muchos problemas. Ya digo, la posición de Lobotka es clave. Y Lozano jugó bastante bien también, el mexicano. Yo espero bastante de este Nápoles. Lo que pasa es que tenemos una liga italiana muy bonita, muy muy bonita, con varios equipos que tienen que ser candidatos a estar muy arriba.
¿Hablas de candidatos? ¿Para ti el candidato claro es el Inter de Milán este año?
Sí, hombre, solo llevamos una jornada, pero es un equipo que tiene las... Es verdad que se le ha ido Lukaku, pero es que si Dzeko está al nivel que estuvo el otro día, tiene... El equipo juega muy al estilo de Conte, digamos que tiene ya la fórmula del éxito en el estilo y en la forma de jugar, de mover mucho la pelota, de presionar bien arriba, y para mí es el favorito para ganarla. Sí.
Vamos a dejar Italia para irnos a Inglaterra, y quieres hablar de algunos personajes inesperados de la Premier, sí. como Danny Ings, el jugador de la Aston Villa.
Sí, te quiero hablar de dos y luego de uno que se esperaba, o de tres y uno que se esperaba. Danny Ings es un delantero que estaba en el Southampton, delantero del que se habla poco, pero ha llegado a Aston Villa y marcó un golazo, hizo un partidazo, ganó a Aston Villa 2-0 al Newcastle, marcó un golazo de chilena espectacular y está empezando muy bien la temporada, este Danny Ings, que yo creo que llegó a ser internacional algún partido con Inglaterra, pero desde luego es un delantero que creo que merece más reconocimiento del que tiene. Y luego, del partido del Liverpool, que le ganó al Burnley 2-0, en un partido más o menos cómodo, aunque estaba a punto de ponerse 0-1 el Burnley, quiero hablar de que Jurgen Klopp es capaz de seguir metiendo jugadores cuando parece que es imposible, porque ya está empezando a jugar bien Tsimikas, el lateral izquierdo, que por cierto Robertson ha renovado para el Liverpool hoy, pero metió a Harvey Elliott, que es un chico zurdo de la cantera del Liverpool, un poquito escolado a la derecha, muy habilidoso, y fue de lo mejor del partido. Y luego gran partido de Arnold, buen partido de Mané, y la verdad que el Liverpool da una sensación también de poderío. Ha empezado la temporada muy bien, muy bien.
¿Qué tal Grealish, el flamante fichaje de este verano en el City?
Pues lleva tres partidos, el de la Community Shield entró en la segunda parte. El otro día ganaron 5-0 al Norwich, pero tampoco fue muy brillante. Marcó un gol, pero no fue muy brillante. Lo que pasa es que le está cambiando de posición, porque en el debut de la Liga, que perdió contra el Tottenham, jugó de interior izquierda, en un 4-3-3, y el otro día contra el Norwich le puso más arriba por la izquierda. Digamos que son las dos posiciones en las que le está utilizando a Grealish. De momento hay que esperar un poquito más de este fichaje, que son más de 100 millones de euros lo que ha pagado el City por Grealish, que tiene mucho talento, eso desde luego, ¿no?
Sí, pero hay que demostrarlo.
Hay que demostrarlo, claro. Y claro, lo que pasa es que en este equipo... Claro, Grealish en el Aston Villa es que lo hacía todo, todos le miraban a él, le llegaban todos los balones, y ahora en este equipo es, digamos que uno más, de los buenos, pero uno más. Entonces claro, se tiene que adaptar a ya no ser el... Un poco lo que le puede pasar a Mbappé si sigue en el Paris Saint-Germain o no, ¿no? Que se tiene que adaptar a ya no ser la estrella, ¿no?
Claro. Querías hablar de Miguel Antonio también, ¿no? En el
sí,
jugador del West Ham.
Sí, porque la jornada terminó ayer con un 4-1 del ¿sí? West Ham ante el Leicester. El Leicester, la verdad, que estuvo mal, defendió muy mal. Luego, además, el 2-0, bueno, expulsaron a Yoce por una entrada durísima al tinerfeño. Y luego, en la segunda parte, cometió un error Soyuncu, que es un central que me gusta mucho, el turco, pero cometió un error gravísimo, le costó el 2-0 y a partir de allá el equipo se vino abajo. Pero Miguel Antonio es un delantero de muy potente, que lleva ya tiempo en el West Ham dando buena sensación y hace un partidazo. Es uno de esos jugadores que creo que merecen mucho más reconocimiento fuera de Inglaterra de lo que tienen fuera de las islas, ¿no? Y luego un partido que me apetecía mucho ver era el Leeds-Everton, sí, porque claro, era Bielsa contra Rafa Benítez. Fue empate a dos, un partido bastante abierto, con un buen partido de Marey Gray y sobre todo de Rafinha, este brasileño que le debe mucho a Bielsa, ha sido convocado con la selección. Otra cosa es que le dejen ir, porque ya hemos visto lo que nos han contado antes,
sí,
pero,
sí, 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 claro.
Pero ha sido convocado por Tite a la selección brasileña. Es un zurdo que juega en el ataque, en la banda derecha, marcó el gol del empate y muy, muy interesante. Un partido de mucho ritmo y muy bonito para ver.
Y por último, en la Bundesliga, Friburgo-Dortmund. Empieza el Dortmund muy rápido a dejarse puntos en el camino, ¿eh?
Sí, a ver, el partido del Bayern al final lo acabó resolviendo el Bayern ante el Colonia, pero quería destacar este Friburgo-Dortmund, que lo comenté en Movistar. No me gustó el Dortmund, que sacó un centro del campo muy creativo, la verdad, como ya ha sacado el primer día, porque metió a Daoud de pivote, que yo creo que es una declaración de intenciones. Ahora no me extraña que se haya ido Delaney también. Metió a Marco Reus en la media punta, metió a Bellingham. Digamos, un centro del campo, digamos, para dominar mucho, y dominó mucho, pero le faltó profundidad en los últimos metros. Haaland estuvo totalmente desaparecido, Reus desaparecido, y el Friburgo, que es un equipo que con sus armas juega un fútbol muy directo, es un equipo bastante valiente. Le ganó y le ganó bien, marcó un golazo Grifo de tiro libre, y sobre todo quiero destacar muy rápido a Christian Streich, que es el técnico del Friburgo, que debe ser un caso único en el fútbol de élite, porque lleva 10 años entrenando, los 10 años al Friburgo. Yo creo que no debe haber un caso parecido de técnico que empiece en un equipo como de primera división y toda su carrera de momento la gana ese equipo. Christian Streich, que es un auténtico mito del Friburgo, un equipo que se mantiene sin apuros en primera división.
Pues mira, qué bien. Vamos para terminar con las preguntas de los oyentes.
Hola, Maldini, crack. Estando como está el tema de actualidad de Afganistán, tristemente, ¿podrías decirnos, nombrarnos o explicarnos los mejores jugadores que hayan salido de Afganistán a lo largo de toda su historia? Claro, si es que ha habido alguno que haya triunfado en Europa o algo así. Muchas gracias, crack.
Chao.
Estás de nota, ¿eh?
Estás de nota. Yo, sinceramente, bueno, Afganistán hay que decir que futbolísticamente es de los países más pobres del nivel futbolístico de Asia. Desde luego jamás ha estado ni cerca de jugar un Mundial. Y yo no recuerdo, sinceramente, no recuerdo un jugador de más o menos élite en Europa, en equipos más o menos importantes de Afganistán. Yo creo que no ha existido.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes del programa, en especial a ti, Julio. Y nada, gracias. Yo soy Luis, de A Coruña, tengo 17 años y en exactamente una semana empezaré mi segundo de bachillerato en Canadá. Y por ahí van los tiros. Yo tengo un par de preguntillas, y es qué jugadores o qué equipos me recomiendas para seguir y aficionarme durante toda esta estancia de 10 meses allí. Un saludo a todos.
Bueno, hay que decir que la liga canadiense es una liga muy floja, pero que los dos principales equipos de Canadá juegan la MLS de Estados Unidos, con lo cual, pues yo creo que merece la pena que vayas a ver al Toronto, que es un equipo que tiene mucho nivel, por cierto, dentro de la MLS, y al Montreal, que son dos equipos canadienses que juegan en la élite de Estados Unidos.
Buenas noches, Maldini. Con todas las opciones que hay y los fichajes de este año del Atlético, ¿cuál crees que debería ser la zona ofensiva ideal? Porque Suárez, Correa, Carrasco, João Félix, Lemar, Mateus Cunha, son mucho tema, me parece. Gracias.
Bueno, sí, son muchos, pero no son todos delanteros, ¿no? O sea, Lemar no es delantero, es centrocampista ofensivo. Y al jugar con tres centrales, digamos que tiene dos carrileros, quedan dos jugadores para jugar arriba, porque no hay más. Yo creo que la delantera ideal sería Luis Suárez Correa, para mí. Pero la llegada de Matheus Cunha va a hacer que probablemente Luis Suárez pueda rotar bastante, pero en principio la delantera titular sería Luis Suárez Correa.
Y la última.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Maldini? Quería preguntarte por la incorporación que ha hecho el Alavés este verano de Manu García y si piensas que va a acabar en un club grande a nivel nacional o, bueno, incluso hacerse un hueco en la selección en un futuro. Gracias.
Pues me gusta mucho. Comenté en directo en el estadio del Alavés Real Madrid. Es verdad que el Alavés perdió al final con goleada, pero me gustó mucho Manu García. Sabes que el chico de que llega del Sporting, que ha sido internacional.
Sí, es muy 21, fino este jugador, ¿eh?
Jugador muy fino, que sí. Puede jugar en tres cuartos de campo, pero aquel día le puso Javi Calleja prácticamente en el doble pivote. Sacó todos los balones desde atrás, pedía la pelota, tuvo mucha personalidad. Creo que es un jugador para seguir de verdad y creo que puede acabar dando un salto importante a un equipo ya, digamos, de dentro de lo que será la vez, pero un equipo ya de la zona más, digamos, aristocracia del fútbol español, ¿no?
Muy bien. Pues ojalá cumpla las expectativas. Maldini, que te apreciamos mucho. Un abrazo muy grande. Cuídate. Que vaya.
Es recíproco. Un abrazo,
gracias,
crack.
Hasta pronto.
Luego. Chao,
abrazo,
chao, chao.
Nos vamos. Lo dejamos aquí. A ver qué tal viene el día mañana. A ver si tenemos emociones fuertes. Haya o no, ya saben que la cita será a las 11:30 aquí en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.